Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. De verdad, lo digo totalmente de verdad, tenemos por delante una gran noche de radio. No se pueden imaginar, para ser lunes, para ser una semana así medio tonta, sin fútbol de Champions ni de Liga, solo con las selecciones, la cantidad de cosas que tenemos que contarles hasta la 1:30 de la mañana. Algunas acaban de ocurrir. Por ejemplo, partidos internacionales de clasificación para la Eurocopa de 2024. Ha jugado Francia y ha ganado en Irlanda 0-1 y gracias, con gol de Pavard. Ahí estaban Mbappé, ahí estaba Griezmann con el pelo más rosa que nunca. Bueno, pues 0-1 con ese gol de Pavard. Países Bajos 3, Gibraltar 0, con un gol de Depay. Polonia 1, Albania 0, Lewandowski ha jugado los 90 minutos. Y Montenegro 0, Serbia 2, doblete de Vlahovic. Son los resultados más destacados de este lunes. Mañana tenemos mucho más fútbol internacional. Y hemos tenido jugándose también un partido importante en la Rosaleda. Segunda división, el Málaga le ha ganado 2-0 al Leganés, con goles de Rubén Castro y de Chavarría. El Málaga se queda a 8 puntos de la salvación y el Leganés tiene 6 puntos sobre la zona de descenso. Ahora estamos allí, en la Rosaleda. Ya saben que en esta semana, en la que no hay fútbol de primera, ni tenemos Champions, ni Europa League, ni absolutamente nada de nada, es todo porque juega España. Mañana, 9:45, segundo partido de la era Luis de la Fuente, Escocia-España. Segundo partido de la selección en esta fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. Y, por cierto, la noticia es que vamos a jugar todo de rojo. De infausto recuerdo este uniforme para el fútbol español. Todo de rojo. Camiseta, pantalón y medias rojas. Creo que es trending topic a esta hora Paco González. Y ascendiendo y subiendo. Está España entera comentando cómo estará Paco González con el tema de que juguemos todo de rojo. Yo cuando lo dijeron, la verdad que no había caído, pero es verdad que Paco lo pasó muy mal en diciembre con este asunto. Hoy ha hablado Luis de la Fuente. Las ruedas de prensa son muy distintas a las que ofrecía Luis Enrique. No tienen absolutamente nada que ver. Bueno, de hecho, hoy nos hemos encontrado a una persona en una sala de prensa, en este caso Luis de la Fuente, que ha dicho que lee todo y que escucha todo. Esto es absolutamente histórico. Estamos acostumbrados a que se sienten ahí y que digan, no, yo es que lo que decís vosotros y lo que escribís y tal, si es que no sé nada, yo me aíslo, no tengo ni idea. Bueno, pues de la Fuente, todo lo contrario.
Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo. Y estoy de acuerdo en todo. Sé que no puede ser de otra manera. La gente opina y cada uno tiene su opinión. Habrá gente que le ha gustado mucho, a otra gente que le ha gustado menos. Pero lo más importante es que yo sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Habrá hacernos cada día mejores, más consolidar ese desarrollo futbolístico, esa idea futbolística, empezar a reconocer los conceptos. Pero vamos a seguir, no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
Yo creo que cuando Luis de la Fuente dice estoy de acuerdo con todo, se referirá a que acepta todo, a que asume todo lo que se dice. No va a estar uno de acuerdo con todo lo que se dijo, por ejemplo, anoche en el Tertulión con Joseba Larrañaga. Es imposible estar de acuerdo con todos, Joseba.
Hombre, por supuesto, porque había opiniones encontradas.
Claro.
Entonces, es que, no puedes estar de acuerdo con todo.
O estabas con Fouto o con Antoñito, sí, y con Emilio Pérez de Rozas, o estabas con Rico o con el resto, ¿no?
Sí, sí, eso no cabe duda.
Tal cual. Hola, Fouto, ¿eh? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
tal? Qué gran semana has pasado, ¿verdad?
Muy buena semana. ¿Sí? La verdad es que no te hemos echado de menos.
No, yo a vosotros tampoco, ¿eh?
No, ya te hemos
pero
visto.
Pero me alegra.
Te hemos visto en Instagram, ¿eh?
Me alegra saber que estáis
nos
bien
dejado
y felices.
Títere con cabeza.
Noticia, mira, hablando de Instagram. Noticia de Elena Condis. Esta mañana se ha producido una reunión de casi una hora entre el padre de Ansu Fati, Mateo Alemany y Jordi Cruyff. Ha tenido lugar el encuentro en las oficinas de la Ciudad Deportiva del club. No se ha hablado de una posible salida ni de una posible venta del jugador. Ansu insiste en que quiere continuar en el Barça. Luego Elena nos va a contar más detalles. Caso Negreira, el Barça va a dar explicaciones a sus socios a través de una serie de correos electrónicos. Pues habrá que saber qué se explica en esos correos electrónicos. Márquez, operado de la rotura del dedo pulgar de su mano derecha, se va a perder el Gran Premio de Argentina, que se disputa este fin de semana. Márquez, que está en medio de la polémica después de lo que ha pasado en el primer gran premio en Portimao, en Portugal. Hoy Bild, en Alemania, ha publicado los jugadores que le hicieron la cama a Nagelsmann en el Bayern de Múnich para que fuese destituido. Serían Gnabry, Sané, Musiala, Mané, Cancelo. ¿Cancelo? Recién llegado y ya haciendo la cama. Joder, Cancelo.
Qué un mito.
Sí, sí. No me extraña que Guardiola dijera que saliera tarifando.
Mané también es otro. No recién, pero casi, ya. Casi recién llegado, y lo trajo él. Además,
Y Neuer. Una postura a la que no se unieron otros pesos pesados del vestuario como Kimmich, Goretzka o Müller. Vamos, que está el ambiente genial para jugar contra el City el partido de la eliminatoria de cuartos de final. Bilda va a dar una nueva lista de la selección femenina el próximo miércoles, o mejor dicho, este viernes a 31 de marzo, como se nota, la inactividad. Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, ha realizado parte del entrenamiento con el Barça en el día de hoy, y una mujer ha sido detenida después de sacar un arma en un partido de prebenjamines en Alcobendas, en Madrid. La detenida tiene 62 años, de nacionalidad francesa, iba armada con dos pistolas, varios casquillos, cuatro bengalas y un spray pimienta. Ojo, ojo. Ese es el momento en el que la reducen. Alguien estaba grabando. Por suerte, al parecer, había algún policía de paisano en el partido de prebenjamines, pero esta mujer, que no debe estar en su sano juicio, pues iba armada hasta los dientes al partido. Angelito García, muy buenas.
Imagínate, muy buenas, Juanma, la imagen y la sorpresa que se llevaron esos padres. Es verdad que había dos policías de paisano del equipo visitante, pero los primeros a intervenir son dos padres del equipo local, sobre todo uno de ellos que en cuanto ve el arma, grita arma en alto y se abalanza sobre ella. Es decir, quizá le debamos el que no haya una tragedia a ese valiente padre, al otro que le auxilió, y luego ya llegaron esos dos policías de paisano. Bueno, evidentemente la pregunta ahora es quién es esta mujer y si solo es una trastornada mental. Me cuentan incluso varios padres de los que estaban allí que, claro, que tienen cierto miedo porque no saben si esto era una cosa mayor, si era de verdad alguien que actuaba
que
en solitario.
Iba a por un objetivo concreto
o de realmente formaba
parte pasaba por ahí y se metió al partido.
Claro, formaba parte de algo, lo que sea. Lo que está claro es que esta señora ya está ingresada en la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes y que, bueno, que la policía está trabajando para dilucidar qué es todo esto, porque raro es. Llevaba una peluca, iba fuertemente armada, como todo lo que has enumerado, y bueno, la verdad que llama mucho la atención que pintaba esa mujer
por suerte,
en un partido de niños.
Por suerte no pasó absolutamente nada, pero el susto se queda en el cuerpo. Equipazo de comentaristas, gran equipazo. Está Joseba, está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Manolo Lama en Escocia, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos en Glasgow.
En Glasgow, ¿qué temperatura tenemos en Glasgow? Que anoche escuchaba que tenías frío.
Hoy llega el bajo cero.
Ostras.
Ahora por la noche llega el bajo cero. Ahora mismo estamos rozándolo, pero esta noche la mínima creo que da 1-2 bajo cero.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Majadahonda estáis más calientes, ¿verdad?
Bueno, tampoco te creas que tanto, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Cómo que tanto?
Majadahonda, zona caliente, Majadahonda.
Sí, hombre, es una zona caliente, sí.
Microclima,
tiene... Vamos, yo
creo me comparo con Glasgow, sí, claro.
Evidentemente, a eso voy, Mónica, a eso voy. O sea, no te quejes de tener ahora 14 grados en Majadahonda. O sea,
no.
Vale.
Un poco menos.
Senabre, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estáis calientes en Barcelona?
Muy calientes.
Pues mira, la verdad es que está la cosa... El año es caliente en Barcelona, las cosas como son, ¿eh?
Calentito.
Sí. Luis García.
Hola.
¿Tú cómo estás?
He estado más caliente. Pero estoy bien.
Vale.
Pero estás bastante bien.
Perfecto.
Estoy bastante caliente,
perfecto,
pero he estado más
perfecto.
Caliente.
Oye, antes de desarrollar todo lo que tenemos mucho, dos conexiones importantes. Una con Málaga, ciudad importantísima. Este fin de semana ha triunfado la selección española allí, el Marca Sport Weekend, miles de eventos que se hacen en esa ciudad. Está la ciudad a tope, pero sin embargo el equipo está con un pie en la antigua segunda división B, en la primera red. Y hoy ha ganado 2-0 al Leganés. Así ha acabado el partido en la Rosaleda. Con mucha gente en la Rosaleda, ¿eh? Con mucha gente, miles de aficionados en la Rosaleda.
Llenan casi cada partido, ¿eh?
Es increíble.
Hoy había más de, cifra oficial, más de 20.000.
Más de 20.000, tal y como está el equipo. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. 20.451, para ser exactos, y que han llevado en volanda, Juanma, al Málaga con ese resultado de 2-0, con los tantos de Rubén Castro y de Pablo Chavarría, y con el grito que estáis escuchando. Sí se puede, porque el Málaga se coloca a 8 puntos de la permanencia. Como tú bien dices, esta ciudad rezuma fútbol por los cuatro costados, y si se ve este espíritu, esta inercia y este ambiente, ¿por qué no pensar? Quedan 27 puntos en juego y el Málaga parece que ahora sí está más vivo que nunca.
Oye, Emilio, tengo un problema enorme. Soy del Sporting, de la Ponferradina y del Málaga. O sea, es que tío, es que pillo por algún lado, voy a pillar este año, ¿eh?
¿Y del Racing no eres?
No, del Racing no, pero de verdad que
tres... Muchas gracias, hombre.
No, hombre, ¿yo qué voy a hacer? Soy elegido tres, ¿te parecen pocos? Joder.
Mira, Juanma, hoy estaba mirando la clasificación, por ejemplo, ha hablado hoy día que la racha del Leganés, estará nuestro compañero Santi Duque preocupado, es tremenda, 7 jornadas sin ganar, 5 sin ver puerta, y día que en entredicho, él se coloca a 6 puntos también de la permanencia. El Leganés, quedan 27 en juego. Yo creo, Juanma, que dices bien, ¿no? El Racing, la Ponferradina, el Málaga, pero vista la inercia que llegan algunos equipos, sí, tanto por arriba como por abajo, yo no descartaría que algunos que ahora mismo están un décimo con 41 puntos, sí, se metan ahí y que algunos estén pidiendo ya la hora, ¿eh? Porque ya te digo, la inercia que lleva el Málaga es francamente buena, lleva ya 3 jornadas sin perder, hoy ya te digo, la comunión ha sido espectacular, Rubén Castro empieza a marcar goles, se sitúa uno del récord histórico de Nino para ser el máximo goleador de segunda división. Tú viste la Rosaleda el sábado con España, sí, el ambiente, sí, que hay, sí, en la ciudad, y hoy, siendo día laborable, un lunes, casi 21.000 aficionados aquí, creo que los jugadores del Málaga tienen que responder a la afición, y estoy convencido que el Málaga hasta la última jornada, a pesar de que la distancia todavía es muy amplia, va a estar peleando hasta el último minuto.
Hacía frío, ¿no? Como en Glasgow, ¿no? Más o menos.
17 grados, Juanma. Oh, 17 grados, casi como lo que vivimos aquí el fin de semana. Y fíjate, decía Sergio Pellicer que le viene bien a sus jugadores que el foco esté en España, como ha vivido este fin de semana en Noruega, y que, ¿por qué no?, todas las semanas haya aquí un partido internacional, que venga Polonia el próximo fin de semana, para que eso distraiga menos a los jugadores del Málaga y se centre, ¿no?, todos los medios en España y no en el Málaga, porque parece que eso libera a una plantilla del Málaga que lleva prácticamente de la segunda jornada en puesto de descenso, Juanma.
Emilio, vamos, ánimo, ¿eh?
Se puede. Y ánimo también para el Leganés, Juanma, que sí, aquí he visto hoy un equipo muy cadáver, ¿eh?
Sí, está tocado el Leganés. Un abrazo, Emilio, un abrazo
Málaga. Buenas noches a todos. Hasta
gracias,
luego.
Gracias. A ver si hay suerte con el Málaga, un histórico y una ciudad y un estadio de primera, no de segunda, de primera división. Y otra conexión importante. Esto le va a sorprender. Mañana hay un partido en el Wanda Metropolitano entre Marruecos y Perú. Partido amistoso, lógicamente. Claro, hay mucha colonia marroquí y mucha colonia peruana en la capital de España y en la Comunidad de Madrid. El caso es que hoy había tantos aficionados de Perú, de la selección de Perú, en torno al hotel de concentración de Perú, en la capital, que es el Eurobuilding, en la zona norte, que cuando los jugadores se bajaron del autobús para acceder al hotel, había un cordón de aficionados y ahí estaba la policía. Y la policía, para que no hubiera ningún tipo de problema, trató de impedir que se acercaran los aficionados a los jugadores. Ha habido jugadores que han empujado a policías y ahí se ha montado la Mundial. Directamente ha habido una pequeña carga sobre los propios futbolistas de la selección de Perú que empujaban a los policías nacionales. No estaban con el casco, o sea, estaban, digamos, no estaban en posición de cargar ni...
No eran antidisturbios.
No, son antidisturbios porque yo creo que son de la UIP, por cómo llevan el uniforme, pero no estaban con el casco y preparados para una hipotética carga. Y el caso es que hubo mucha tensión. Son jugadores, tranquilos, le decían a los policías. ¿Cuál es la situación a esta hora en la puerta del hotel de Perú? Ahí está Isaac Avilés Morris. Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, yo estoy ahora mismo en la calle Padre Damián, en las puertas del hotel Eurobuilding. Ahora mismo hay unos 30, 40 aficionados todavía de la selección de Perú esperando a las puertas, porque ha habido mucho movimiento, hasta hace muy bien poco. Nosotros hemos podido hablar con todas las partes implicadas. Hemos hablado con la policía simplemente nos ha explicado que ellos han tratado de mantener en todo momento la seguridad, que la afición no se abolcara y creara algún tipo de peligro de cara a los jugadores. Es decir, que la policía ha actuado, dicen, siempre intentando mantener la seguridad tanto para la afición como para la propia selección de Perú. Y hemos hablado también con algunos de los jugadores. Hemos hablado con José Carballo, integrante de la selección peruana. No nos ha querido contar mucho, pero simplemente lo que nos ha explicado es que ellos han reaccionado a lo que dice un empujón de la policía. Es decir, que la policía ha sido la que o bien se ha puesto nerviosa o simplemente ha actuado. Ellos estaban quietos y, bueno, ante los empujones han actuado. Los que, digamos, más han aparecido en esta intervención han sido Alex Valera, José Carballo. Estos dos jugadores, inmediatamente después de que Carballo hablase conmigo, se ha marchado en un taxi, en principio, Alex Valera, para declarar, y Alex Carballo, no sabemos si también para declarar o para contar y acompañar a su jugador, a su compañero. Y estoy aquí ahora con Rolando, que es uno de los seguidores que ha estado aquí a las 9:30 esperando a la selección de Perú y que ha vivido todo lo que ha ocurrido. Rolando, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Porque la policía tenía coordenada la zona, había vallas, vosotros estabais esperando, animando, sí, pero de una manera tranquila. ¿Y qué ha ocurrido cuando todo se ha ido de las manos entre policía, jugadores y vosotros?
Bueno, ha ocurrido lo que nunca debió ocurrir. Esto es inaceptable, inaudito. Estamos catalogados como la mejor hinchada del mundo y no somos agresivos. Al contrario, estábamos esperando nuestra selección para alentarlo. Venimos desde Alemania nosotros. En Alemania la policía súper, súper amable y, o sea, nunca hubo problema. La policía tenía acordonada todo el espacio por donde pasaron los jugadores. Entonces, como los jugadores, nuestros compatriotas, quieren saludar a su hinchada, a los que les acompañamos en todo momento y bajo cualquier circunstancia, que sea buena o sea mala, que hayan perdido, hayan ganado y estamos en todos, han querido darnos un saludo simplemente. Entonces es donde la policía empieza de la nada a jalonear a uno de los jugadores, en este caso a Yotun, y le mete un empujón de una palmada en el pecho. Entonces, al ver esto, los compañeros reaccionan y ¿qué es lo que hacen? Defender al compañero, ¿no? Y se arma la trifulca.
Lo está contando tal cual.
Entran los demás policías y entran patadas y puñetes y palos y todo eso.
En ningún momento ninguno de los jugadores ha perdido el control. ¿Han salido ellos a alguna zona donde la policía les estaba indicando que no lo hiciera o no habéis visto nada? Es decir, los jugadores, quizá la policía les estaba indicando no salgáis tanto para no acercaros tanto a la afición o eso no ha ocurrido.
No, no ha ocurrido porque los jugadores estaban ingresando. Al momento de estar ingresando, ellos se dan cuenta que nosotros estamos llamándolos para un saludo y se dan la vuelta y quieren saludarnos. Eso era todo. Que nos digan un saludo y ya está. O sea, no, nadie quería abalanzarse con los jugadores, nada, porque los conocemos de tiempo, de años. Venimos siguiendo muchos años, no estas eliminatorias, la 2018, 2022, Qatar. Y, o sea, es que casi nos conocemos familiarmente. Entonces no había necesidad de abalanzarse, ¿no? Simplemente un aliento, vamos, eso queremos, mañana ganamos. Era eso simplemente, pero la policía no sé qué entendió y hizo lo que hizo, ¿no?
Bueno, Juanma, pues ya sabes, es más o menos sí. El comentario, lo que habías descrito tú al principio.
No, el testimonio Rolando. De este aficionado es tal cual se ve en las imágenes que hay en las redes sociales. ¿Qué otro problema ha habido con la selección de Marruecos, en el hotel donde está Marruecos, Morris?
Pues mira, a unos 2 kilómetros de aquí, la selección de Marruecos se aloja en el Eurostars, el Towers, al lado de Chamartín. Y bueno, lo que ha ocurrido ahí es otro incidente, es verdad que no tiene mucho que ver con este, pero es un incidente también relativamente escandaloso porque unos trabajadores del hotel Eurostars han colgado en redes sociales un mensaje que decía lo siguiente: nosotros los pringaos dándole servicio a la M del Ramadán y a sus P creencias. O la selección de Marruecos en el Towers, sois unos tocapelotas, malditos moros de M. Bueno, pues este mensaje que se ha publicado en redes sociales rápidamente ha trascendido, ha llegado, se ha hecho público, se ha hecho viral. Y bueno, el hotel rápidamente lo que ha hecho es también desvincularse de lo que había ocurrido, decir que lógicamente no era una opinión del hotel, sino de sus trabajadores, y eso ha pasado ya a disposición judicial. Por supuesto, esto también ha llegado a oídos de Marruecos y su seleccionador, Regragui, decía esto después de analizar lo que había ocurrido con su selección en el hotel.
Hay chavales que son perdidos, hay veces hay racismo en la vida, pero yo pienso que el racismo es más social que del chaval. bueno, que va a aprender de eso. Yo no quiero hacer el tema más porque es un chaval que tiene una vida después de eso, no le quiero matar. Somos musulmanes y en nuestra religión aprendimos a perdonar.
Un chaval, pero vamos, con toda la responsabilidad del mundo, un mayor de edad que ha cometido un
27 años.
Un acto...
que además ha sido el hotel quien se ha dado cuenta y se ha personado allí la policía, ¿eh? En el hotel.
Ahora, la gente tiene dos dedos de frente, ¿eh? No los tiene. No, o sea, aparte ya de...
Si tuviera dos dedos de frente...
No pensaba así. Para empezar, no pensaba así. Si tuviera dos dedos de frente, no pensaba así. Claro, pero ya, si además de pensar así, lo pones en tu puesto de trabajo... Es para decir,
si es ¿qué que... grado de racismo tienes que tener dentro?
Madre mía.
Es tremendo.
Madre mía.
¿Qué hará cuando no le ven?
Sí, sí. Bueno, pues.
Sí, pero lo peor es que no es ningún descuido. O algo que has dicho que no crees que te están escuchando, ¿no? Lo has puesto intencionadamente en las redes sociales.
Sí, sí.
O sea, que has
sí,
querido sí. hacer gala encima de esto, ¿no?
Sí, porque.
Pensaba que le iban a aplaudir.
No, pensó que no se enteraría nadie. Sus
pero ¿cómo no se va a enterar nadie?
Pensó que le iban a aplaudir.
Cualquier compañero del hotel te sigue y te ve lo que pones.
No sé, es flipante.
De todas formas, es una imagen triste para España, joder.
Sí, hombre.
Llegan dos selecciones. No juegan contra España.
Vienen dos selecciones donde, por cierto, hay muchísimos seguidores que viven en nuestro país, que oyen la radio, que están integrados en España.
Totalmente.
Que tienen mañana que hacer una fiesta del fútbol Marruecos-Perú, coño, y lamentablemente en los dos hoteles hay dos incidentes. Y posiblemente los dos, bueno, posiblemente no, seguro los dos ajenos a Perú y a Marruecos, joder.
Sí, 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 sí. Sí, sí, también. A ver, yo vistas las imágenes, es verdad que los jugadores se exceden con la policía. O sea, les empujan de una forma absolutamente desmedida. Claro, tú no puedes tratar así un policía, por aunque seas jugador o lo que seas, vamos. Pero... no sé, eso se pudo gestionar seguro de otra forma. Yo creo que ahí la policía se vio un poco sobrepasada por la cantidad.
No se lo esperaban, supongo.
No se lo esperaban. Y supongo que tampoco la policía, que está acostumbrada a hacer este tipo de despliegues con equipos españoles y equipos extranjeros, piensan que los jugadores van a entrar directamente al hotel sin pararse. Y de repente dijeron, ostras, un equipo que se para, aquí.
Aquí no se para ni Perry.
Aquí, que no se para nadie. Y de repente vieron que se paraban estos y se montó ahí la mundial.
Y lo paradójico en este caso es que la policía va al hotel... a proteger
a los jugadores,
la verdad, la seguridad de los jugadores y terminan enganchándose con ellos.
Sí, tal cual. Morris, pues nada, que si hay cualquier noticia nos cuentas. Un abrazo.
Un abrazo.
Ya es bastante. Conexión en directo con esa zona de Madrid donde ha habido ese incidente. Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tú estás tranquilito en tu cueva ahí internacional.
Con calorcito aquí también.
Calorcito, ¿eh?
Sí.
Disfrutando un poco de la jornada. He repasado los partidos ahí más importantes en el inicio. Cuéntanos qué tal Francia, que supongo que es lo que más le importa a la gente.
Tampoco ha sido para hacer una fiesta el partido de Francia, la verdad. Aunque es verdad que hay varios jugadores que han estado bien. Griezmann como interior derecho ha estado bien. Ha metido... hoy Deschamps a Colomuani a la derecha de Giroud. El otro día jugó Colomuani contra Países Bajos de 9 y hoy la ha metido a la derecha de Giroud. A la izquierda ha jugado Mbappé, que tampoco ha estado mal. Es decir, hay varios jugadores de Francia que no han hecho mal partido, incluso se puede decir que han hecho buen partido, pero no ha sido una victoria tampoco brillante de Francia, ni ha sido un juego como para volverse loco, como suele ser la Francia de Didier Deschamps. Han ganado 0-1 con ese gol de Pavard, el lateral del Bayern, en una recuperación en campo contrario, y después Francia se ha dedicado a gestionar más o menos su ventaja. Aparte de Griezmann, también ha jugado Camavinga como medio centro, que yo creo que lo ha hecho bastante bien también, el futbolista del Real Madrid en esa posición. Francia gana y hace los 6 puntos, de momento, de pleno, con las dos victorias que lleva en el grupo. Y Ronald Koeman por fin puede respirar un poco, porque después de la goleada en Francia el otro día, hoy le ha ganado 3-0 a Gibraltar en un partido que debía ganar. El primero lo ha marcado Memphis Depay, el delantero del Atlético de Madrid. Como has dicho antes, ha ganado Polonia sin gol de Lewandowski, 1-0 en casa a Albania. Y en un derbi, en un partido de rivalidad, Serbia se ha impuesto 0-2 a Montenegro con dos goles de Vlahovic. Eso es más o menos lo que ha habido hoy. El partido de Francia era el más destacado. Y mañana en nuestro grupo hay un Georgia-Noruega a las 6 de la tarde y hay un Turquía-Croacia que va a estar bien, porque en ese tipo de partidos suelen ser bastante calientes y suele haber lío, así que mañana lo contaremos.
Turquía-Croacia a las 9 menos cuarto, efectivamente.
Turquía-Croacia, sí, a la misma hora que tenemos nosotros el
Gales-Letonia, sin Bale ya. Hay que, ahora cada vez que hay un partido de Gales hay que decir sin Bale, ¿vale? O sea que,
bueno, Gareth,
lo diremos siempre.
Sí, es que
pues estamos.
Suiza, Israel, Rumanía, Bielorrusia y Kosovo. Bueno, Kosovo, Andorra.
Kosovo, Andorra, sí, sí. La 9 menos cuarto.
Kosovo,
¿lo damos? ¿Kosovo, Andorra?
Pues deberíamos informar de ello.
¿Damos todos?
¿Esto se televisa? ¿Kosovo, Andorra?
Sí, supongo que.
Por UEFA TV.
UEFA TV. El canal de UEFA, UEFA TV lo dará.
Vale,
sí.
Vale.
Por
vale.
Si alguien lo quiere ver. Que puede ser.
Muy bien. Un abrazo, Vangelis.
Venga, a ti. Un
gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz también está en Escocia. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Te he visto una gran foto hoy en Instagram. Donde eres un
muy bonita,
reconocido influencer.
Muy bonito.
¿Te ha gustado?
Emulando.
No ha sido fácil.
Emulando a Zidane.
Me mucha un rato.
Sí, es muy estética la foto, ¿eh?
¿Te la ha tirado Manolo?
Voy a verla.
¿Te la ha hecho Manolo?
No.
Sí,
no.
Se la ha tirado yo saltando. Yo también estaba saltando cuando se la ha hecho. Por eso me ha salido así un poquito torcido.
No, se la ha hecho Raez.
Me la ha hecho Raez, sí. Nuestro compañero de la.
¿Ha pasado algo en la habitación, Manolo? ¿Ha pasado?
Pues no lo sé, se ha pasado. A veces se corta la línea, ¿eh?
Sí, no, no, ¿eh? Pero ha habido como. ¿Pasa un tren por ahí cerca?
¿Pasado?
Pues no, un tren no, el metro sí.
Pasa el metro.
Sí.
No, es que se ha escuchado como un sonido un poco raro.
No, sí. El tren ha sido el tren.
Yo pensé la puerta que estaba abriendo la puerta.
No hay aquí.
Es el tren ha sido lo que ha sido.
Es el tren Edimburgo. El tren Edimburgo.
Escúchame.
Que es de línea y pasa mucho.
Escúchame, no.
Es que igual ha habido un accidente, Manolo.
Te digo que nos podíais explicar lo que ha pasado. Porque los que estamos aquí no nos hemos enterado.
Sí. Pues yo creo que.
Estamos aquí diciendo qué habrá pasado.
No, no, es que hemos oído como una especie de.
De pedo.
De alteración.
De pedo.
Claro, hijo de
puta. Te voy a decir ahora, pedo el que pillamos el otro día con la cerveza. Pero aquí.
Eso sí, efectivamente, no, eso no. Serías incapaz de hacer algo así, Manolo. Yo te conozco.
Te voy a poner una cosa.
Te voy a decir una cosa. Yo por
imagínate. Imagínate que fuese. Habría que poner el micro a la altura del habría que poner el micro no, a la altura de la persona que entrevistas.
Yo pongo la mano en el fuego por ti. Yo pongo la mano en el fuego
como
por
de
ti.
La fuente sea verdad que lo escucha todo.
Pues mira, eso fue, Mónica, eso fue lo único que no fue a la selección el otro día. Un pedo.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano.
No
va de este tema. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Sí.
Hombre, a ver.
Hombre, a ver, ya está.
Sí, no.
Ya responde. Eran más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. También a lo mejor más, más ofensivas, menos respetuosas a veces. Pero vamos, periodísticamente es evidente que eran más jugosa la de Luis Enrique.
Ya van viniendo.
¿Aquí te aburres, Miguelito?
No, yo con la selección jamás. Aparte, pero hemos empezado bien, Luis, vamos a llegar lejos. Con la selección es imposible aburrirse.
No, si te respetan y te cuidan. No, es imposible.
Es posible.
Es muy posible.
Yo es que nunca me he aburrido con la selección. Debo
¿Vosotros qué queréis? ¿Una película de Gila o un equipo de fútbol?
Divertirme.
Yo era una de Gila.
Si
se puede tener
si te
todo.
Divertir, vete. Me imagino que con Mourinho lo pasabais muy bien.
Muy bien.
Y tú el primero
que te hiciste famoso gracias a Mourinho en 4. Que os veía la gente, a los Manolos, gracias a Mourinho y a Guardiola.
No te conocía a nadie hasta que llegó Mourinho.
Perdona, yo me hice famoso por mi trabajo, no por Mourinho.
Evidentemente.
Mourinho se fue y yo seguí siendo famoso.
¿Los mejores datos de audiencia de los Manolos en qué época fueron?
No, en el Mundial de 2010.
¿Mourinho en el Madrid?
En el Mundial del 2010.
En
el Mundial del 2010. Con un señor que daba unas ruedas de prensa que no eran ni Gila, ni Kassen, ni Martes y 13. En el Mundial del 2010.
Le preguntáis por Mourinho.
Y que atendía la radio por la noche.
Atendía la radio por la noche. No tenemos nada más que decir, señoría. Fueron los mejores datos de Deportes 4.
Qué clavada con Luis Enrique la tienen.
Luis Enrique era un tío.
Pero a mí Manolo me da la sensación de que cada elogio.
Luego no traía delanteros, pero espectacular.
Oye, qué mérito que tres meses después se siga hablando de
Luis Enrique. De tu legado,
cada elogio a Luis de la Fuente es un puñalazo.
Tranquilos.
Oye, ha dejado un pozo en la selección inolvidable.
Ya lo veo, pero está clarísimo.
No, yo no lo saco el tema.
Que no dejáis de hablar de él.
No, lo ha sacado Joma, pero que el pozo en la selección es inolvidable. Hoy, por ejemplo, Rodri ha tenido unas palabras de cariño hacia él. Un tío que jugó todos los partidos de titular.
De central.
Pero jugó.
Mira, Rodri,
todos los partidos del Mundial y ha tenido unas palabras de cariño, de apoyo, de quererle.
Rodri ha hablado sobre su posición, esto dicho.
Evidentemente que creo que el míster habló claro, ¿no?
Mi posición es clara y la que desarrollo en mi club, a la que creo que rindo al máximo nivel, y esa es la de pivote, sin ninguna duda. En Qatar fue una experiencia inolvidable para mí, un aprendizaje a marchas forzadas, una posición que jugué alguna vez, pero en la que no era experto, evidentemente. Y bueno, que la que creo que tuvo un buen rendimiento, es estar claro que me demostré a mí mismo que puedo ser versátil y jugar en varias posiciones, pero yo creo que es la que más es la de pivote.
¿Y dónde veis el palo a Luis
Enrique? ¿Dónde veis el palo?
Que es para mí es un elogio.
Sería importante. No, perdonadme un momento. Sería
no dejes que la realidad estropee una buena noticia.
No, sería importante que pusiéramos el corte donde Rodríguez pega un tiro a Luis Enrique, pero está claro que los que seleccionan los cortes deben ser de Luis Enrique.
Somos David y yo.
Porque bueno, poner este corte con el tiro que le ha pegado Rodri hoy a Luis Enrique manda pelota.
Escucha, ¿quién ha estado en la rueda de prensa?
El mismo que ha metido el corte a las 8:30.
El que le ha hecho la
el
pregunta.
El mismo que le ha hecho la pregunta. El mismo.
Le hemos preguntado
recoge
a Rodri.
Los bártulos y los pa' Málaga y recoge, volver a montarlo.
Le hemos preguntado a Rodri si coincidía en la opinión de Yago Aspas de la semana pasada diciendo que España no tenía un plan B.
Esto
y
sí
si
que
lo
es
hay,
un pedo, Juanma, lo que acabé de hacer.
Y
esto
si
sí
lo hay
un pedo,
con Luis de la Fuente.
Pero un pedo en pedorreta completa.
Sí, sí, mira, este es.
Que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay 3 o 4 delanteros centros puros y bueno, eso te permite quizás tirar más centros, tener balones, ser más vertical en algunas situaciones, pero evidentemente que eso siempre dependerá del perfil de los jugadores que estén y el míster acoplará, ¿no? Esas características para jugar de la manera la mejor manera, ¿no?
Es palo.
No tanto.
Hombre que no.
Están de acuerdo todos en que se equivocó Luis Enrique.
Es la primera vez que hablar mejor del entrenador que está ahora que del anterior. Es la primera vez que pasa esto en el
fútbol.
Claro,
es que
escúchame lo que digo, Rodri, por favor. Rodri, os quiero recordar que cuando nos eliminan ya le pega un palo en Qatar al seleccionador nacional.
Es verdad.
Se lo pega.
En la zona de Flash Interview, Rodri dijo...
Un tío que era titular indiscutible, ¿eh?
Que igual no se habían elegido los jugadores adecuados para jugar de la forma que quería jugar el seleccionador.
O sea, ahora lo único que dice es que se lo dijo a Luis Enrique con Luis Enrique...
Porque lo que dice ahora es que eran todos del mismo perfil. Entonces,
claro, claro, sí, por eso le critica.
Lo que dice ahora es que se llevan delanteros, Dani, que te dan otra
oportunidad. No, claro, le dice que fueron todos con un mismo perfil y que no tenían plan B o recursos. Y hoy dice que en este equipo
hoy dice para contentar los oídos del nuevo seleccionador que lo de ahora
lo dijo con
Luis Enrique.
A ver, una cosa. No montes este
palo en Qatar con Luis Enrique metido.
Sí, pero o sea, que te digo yo...
Estando todavía siendo seleccionador.
Lo que dice Rodri es que esto es cojonudo y lo de antes no valía para nada.
Pero ya lo
pensaba es un clásico de
eso
cuando
no
hay un cambio
Rodri
en el banquillo. ¿Cómo que no?
Eso lo dices tú, no Rodri.
Hombre, Rodri dice
Rodri
que ahora tenemos
que
plan B,
que
ahora
que
tenemos 4 delanteros.
No. Claro. Rodri lo que dice
o sea, que
ahora
van a ganar el Mundial.
No, Rodri,
insisto,
no,
podemos hablar
insisto,
de
esto. Rodri no dice eso te lo inventas tú.
Que con una nueva selección estemos hablando de lo que dijo Rodri después del último partido.
A ver, Mónica, una cosa, Mónica.
O sea, es obsesivo.
Mónica, no, es obsesivo, no.
Ya no hablaría de Luis Enrique, ya ha terminado Luis Enrique, hablemos de lo de ahora.
Pero Mónica, que esto ha sucedido hoy, ha sucedido esta tarde.
Y son ellos pero los que legitiman el debate, o sea, Mónica. ¿A dónde queremos? O sea, ¿vamos a seguir matando a Luis Enrique cuánto tiempo? Por saberlo, ¿eh? ¿Qué nos quedan? ¿6 meses? ¿9? ¿12?
Mientras le den palos los jugadores, Mónica, aquí seguimos.
Luis, no, los jugadores le dan palos cuando alguien le pregunta a un jugador para que le dé un palo.
No, si quieres no le preguntamos.
No, oye, una cosa. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis haciendo esto? No, por favor, hablad de uno en uno, no os echéis todos encima de uno en otro.
Solo una cosa, Mónica, no. Todos los jugadores, no. Hay algunos que no han pisado charcos y hay otros que han sido claros. Aspas, que yo creo que se la tenía guardada porque llevaba mucho tiempo sin venir. Y Rodri, insisto, indiscutible, que tuvo que hacer un curso acelerado de central antes del Mundial porque, según ha confesado en alguna entrevista reciente, le dijo Luis Enrique antes del primer partido que viera vídeos porque iba a jugar
pues
todo
que no
el torneo
jugado Rodri de central,
teniendo
Miguelito.
Teniendo 4 centrales claro. Allí, entre ellos Guillermo no, y
Rodri. Igual hubiera preferido estar en el banquillo.
Claro, es que
vamos a ver, Mónica, os estáis otra vez autoengañando. Rodri no critica a Luis Enrique porque le haya puesto de central. No le critica por eso. Rodri lo que dice es que la confección de los futbolistas que fueron al Mundial de Qatar eran todos del mismo perfil.
¿Y qué?
Y que no tenían variantes cuando los partidos se le complicaban.
Bueno, pues el otro día tenía otro jugador y otro perfil, Manolo, y hasta el minuto 81 el partido no fue para España.
El otro día, repito, el otro día el partido acabó 3-0 y con Marruecos no le metimos un gol ni en los penaltis. Te guste o no te guste, eso es una realidad. No le metimos un gol ni en los penaltis. Bueno, así. Ahora, si también os molesta que los periodistas pregunten lo que les dé la gana, porque puede afectar a vuestro Dios Luis Enrique, decirnos las preguntas que hubiera mejor que le hagamos.
No, es que vais a conseguir que le pillemos manía a Luis de la Fuente con esta defensa.
Que no lo ha dicho Luis de la Fuente, que lo ha dicho Rodri.
Oye, pasando las preguntas y eso, y a la siguiente concentración, lo que guste, pues
lo que repito, que no lo ha dicho Luis de la Fuente.
Pero vamos a ver.
¿Tú qué le habrías preguntado, por ejemplo, a Rodri, algo sobre Escocia, ¿no? Sobre el fútbol escocés.
No, a mí me parece cojonuda la pregunta y la respuesta. Yo lo que estoy en contra es de lo que dice Manolo. Rodri no critica el haber jugado de central. No, que Rodri salga y que diga, oye, es que me parece un pestiño la lista que dio Luis Enrique y por eso no ganamos
el
Mundial.
Porque eso sería un falta de respeto a sus compañeros también.
Es que eso sería una crítica. Pero esto es una opinión futbolística. Claro, en este país hemos llegado a un punto en el que no se puede opinar de fútbol. Porque si tu opinión es contraria a la del otro, salen todas las... Déjame terminar, que no he hablado toda la tarde, toda la noche. Cada opinión que digas contraria...
Le molesta. Le molesta que un tío opine su opinión, que dé la opinión.
A mí lo que me molesta es el ventajismo, Manolo. Me molesta mucho.
Ventajismo, que le han preguntado a un futbolista.
Tú sabes perfectamente.
Que eres periodista, coño.
Que sí.
Que le han preguntado a un futbolista lo que le ha dado la gana al periodista.
Pero porque
es increíble.
Pero una cosa, porque una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué os enfadáis tanto entre vosotros?
Porque el tema de Luis Enrique.
Pero yo, hablando en serio, no podemos hablar. No podemos hablar tranquilamente de este tono.
Este tema irrita mucho, yo creo.
No, pero yo ya tengo la sensación de que irritan todo.
Todo.
Irrita todo. Tranquilos, hombre. No pasa
el tema Negreira no tanto.
Que unos son de Luis Enrique, porque son de Luis
Enrique.
Es
que, de verdad, construir una selección... Yo compadezco a Luis de la Fuente, te lo digo absolutamente en serio. Construir una selección desde el odio al seleccionado anterior me parece un error general.
Mónica, estás inventando.
Me parece que no es el camino. Es que no es el camino. Además, no habéis aprendido. Es que no habéis aprendido. Es que hicisteis lo mismo después del Mundial de Alemania con Luis Aragonés, solo que Luis Aragonés ganó porque no le echaron. Y seguís con el mismo error. Venga, a matar al anterior. Ya está, si ya lo habéis matado, ya no está. Fuera. Hablemos de lo de ahora.
No. Una cosa, Mónica. No le hemos matado. Se ha matado él solo.
¿Puedo hablar yo solo? ¿Puedo hablar? Tú, Mónica, en tu comentario, que no quieres matar al nuevo seleccionador, has dicho, bueno, es que a Noruega le ganamos al final. Tú solo
no,
en
lo
tu
he dicho,
comentario.
No. Es que no, es lo que pasó.
De partido, Manolo.
Bueno, pues hoy lo que ha pasado, partido. Hoy lo que ha pasado es que un periodista ha levantado la mano, ha hecho una pregunta y un futbolista ha respondido. Y tú
pues me
quieres hacer
ahora
una lectura de que vivimos en el odio.
No, pero si es que lleváis hablando, Luis Enrique, son las 12:07
bueno,
minutos.
Juanma Castaño saca el
y toda
el
la conversación sobre la selección gira sobre Luis Enrique. No lo entiendo, de verdad.
Solo una cosa. ¿Qué culpa tenemos que salga Aspas y diga lo que diga, que Rodri salga y diga lo que diga?
Pero yo soy yo ahí estoy de acuerdo con lo
que quieren. Le preguntamos que qué les parece el whisky escocés.
También yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba. Yo creo que Rodri da su opinión. Lo que pasa es que habéis utilizado una opinión futbolera de Rodri para atacar al anterior seleccionador. Porque yo no creo que Rodri esté atacando a Luis Enrique.
Pero
vosotros interpretáis que está criticando y atacando a Luis Enrique. ¿Qué? Yo creo que Rodri
se refiere a Luis Enrique.
Yo creo que Rodri está encantado con la etapa de Luis Enrique en la selección, porque él fue uno de los pocos triunfadores de la etapa de Luis Enrique.
Pero le habría gustado otra convocatoria para poder ganar a Marruecos, lo dijo al acabar
el partido contra Marruecos,
y hoy lo ha vuelto a repetir.
Con esta lista que ha dado Luis de la Fuente, damos por
él
seguro
que, hay más
alternativas. Que a Marruecos
le
hubiéramos metido 7.
¿No? Él cree que hay más alternativas, como hubo contra Noruega, que se gana el partido con el plan B o se sentencia con el plan B.
Se ha mostrado un desacuerdo con la idea de Luis Enrique, ya está, solo eso nada más.
Oye, perdona, te voy a dar un detalle, con Haaland, Noruega no llegó al Mundial, ¿eh? Con Haaland.
Ya, pero el otro día con Haaland a lo mejor no ganas el partido.
Juegue. Bueno, pero no lo sé, que con Haaland
Noruega
no llegó al Mundial.
Como tampoco sé lo que dice Rodri, que con cuatro delanteros voy a ganar la Eurocopa y el Mundial.
No sé, yo no he dicho que España va a ganar el Mundial, yo lo que he dicho es que ha habido una pregunta que ha contestado un futbolista libremente, no el seleccionador, un futbolista libremente, y parece que os han pegado un tiro.
Ha dado su opinión y tú de esa opinión has leído, has entendido que ataca a Luis Enrique.
Yo y el 95% de las personas
normales. Yo y Mónica no.
No, claro, porque no sois los normales, evidentemente. porque sois los que vivís todavía instaurados
en el rencor.
En que Luis Enrique no, en el rencor no. Es que tenéis la espina de que Luis Enrique no triunfó, chico.
Miguelito.
No triunfó.
Miguelito.
No triunfó. Encima, que os quede claro. Encima, no triunfó.
Encima jugamos de rojo entero. O sea, si todo esto fuera, por si todo esto fuera poco, mañana jugamos camiseta roja, pantalón rojo y medias rojas. ¿Por qué?
Pues mira, me dicen que la UEFA entiende que el azul de la camiseta de Escocia, que va a lucir también medias rojas, pueden confundir al espectador. Son normas de la UEFA que pueden parecer hasta estúpidas, pero por ese motivo no podemos lucir las medias azules, por ejemplo, que llevamos el otro día en el estreno contra Noruega. Ya tienen que cambiar de color, rojas, camiseta roja, y bueno, pues se ha decidido también cambiar el pantalón. Escocia con su uniforme habitual, camiseta y medias azules oscuras y pantalón blanco.
Pues imagínate, Paco. Trending topic hasta ahora.
¿Está Paco?
¿Tenemos reacción de Paco? Me ha mandado una reacción al audio de WhatsApp.
¿En serio?
Sí, sí, de verdad.
¿Puedo escuchar?
Sí, bueno, vamos a ver.
A ver, me parece una idea brillantísima jugar todo de rojo. No sé cómo el streamer no se le ocurrió antes en el Mundial. Hubiéramos sido súper originales. Ahora, en serio, pues ¿qué me va a parecer? Pues si Adidas quiere que vistamos todo de rojo, la federación quiere que vistamos todo de rojo, pues ya va en gustos. Lo que no me parecía tolerable es que el seleccionador dijera, porque le daba la gana, vamos a vestir de este color. Y si llega a elegir lunares, que estamos aquí ganando el premio de la montaña del Tour.
Esta es la opinión de Paco.
Va a escalar posiciones en el trending topic. ¿Eh? Va a subir alguna.
Sí, seguro, seguro. Pues nada, una anécdota, juega de rojo. ¿Y juega Ceballos? ¿Juega Joselu, Miguelito? ¿Tú crees que juega o no?
A ver, vamos a ver. Lo primero que hay que decir es que se ha retirado del entrenamiento de esta tarde después de los rondos Dani Olmo, algo sobrecargado, así que yo creo que va a ser uno de los dos descartes. Ha dicho Luis de la Fuente en rueda de prensa que él, bueno, solía introducir entre 4 y 6 cambios cuando era seleccionado sub-21, que le iba bien y que no hay por qué cambiar. Así que yo pienso que va a haber esos 5 cambios y más o menos el equipo puede ser este. Kepa en la portería, cambiaría la mitad de la defensa, repetirían Carvajal y Nacho. El otro central sería Íñigo Martínez y el lateral izquierdo Gallá. En el doble pivote yo creo que va a ser el mismo, con Rodri y Merino, la línea de 3 nueva, con Nico Williams por la derecha, Mikel Oyarzabal por la izquierda, Dani Ceballos enlazando y arriba Álvaro Morata. Hay que hacer otro descarte, podría ser un defensa, y vamos a ver qué hace con los delanteros, porque el otro día Borja Iglesias fue uno de los descartes, estaba en la grada, se tiene que vestir, Joselu viene de marcar 2 goles, y Aspas, que fue titular en una posición un tanto extraña para él, veremos a ver si mañana tiene minutos.
Para los incrédulos como David Sánchez, David, el jueves 10 de 11, Miguelito.
Sí, pero
dijo David que era lo previsible.
Os escuché, pero si Miguelito dijo que Gaby no iba a jugar... ¿O no?
La alineación del jueves creo que no, ¿eh? Estabas tú en el programa, además, David.
Dani, ¿no dijo que Gaby no jugaba?
No, dijo que cuidado, que Gaby no era titular, Dani Olmo, titularísimo.
Perdón, Díaz Ceballos y jugó Dani Olmo.
Exacto,
los otros 10 aceptados.
Óptica San Gaby.
10 de 11.
Gaby y Pedri no tenían sitio en esta selección.
Mira, a la larga. Dijo Miguelito que Gaby y Pedri no tenían sitio.
Dije que a lo mejor Gaby y Pedri...
Ojo con...
Gracias, compañeros, gracias por...
Pero no en cuanto al 11 del día siguiente...
Pero vamos, digo que a partir de ahora, con la importancia que le va a dar Luis de la Fuente a Mikel Merino, a Ceballos, a Mikel Oyarzabal, que a lo mejor en algún partido pues no tenía cabida la pareja Pedri y Gaby.
Pero como ahora le ha dado consejos a Gaby para que corrija.
Sí, por cierto, ha hablado de Gaby. Le hemos preguntado también hoy a Luis de la Fuente por la posición de Gaby, el otro día un poco escorado en banda, si ahí pierde un poquito de fuelle y de presencia, y luego también pues si tiene que corregir ciertas actitudes cuando entra ahí con todo ante los rivales.
Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía, y va adquiriendo esa madurez que le hará controlar pues seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente, si te sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gaby y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene. Es contagioso para él, para todos, para todos los compañeros.
Supongo que a nadie le parecerá, mal a nadie esto de Gaby, ¿no?
Lo ha arreglado al final.
Te digo una cosa, Gaby era el niño de Luis Enrique, ¿eh? Era el niño de Luis Enrique y ahí hay un... No es un palo a Gaby, pero sí que dice que tiene que corregir cosas que perjudican a
Hombre, pero eso es evidente, eso lo pensamos todos, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero a Luis Enrique no.
Lo puede ahorrar el seleccionador.
¿Qué decías de Xavi, Dani?
Que Xavi le dice, y lo ha dicho además públicamente en rueda de prensa a Gavi, que no cambie nada. Le han preguntado varias veces a Xavi por esto. Oye, Gavi tiene que... No, que no cambie nada, que es un corazón con patas, que es el motor del equipo, que lo hace todo bien y tal, que no cambie
yo
nada.
Yo creo que el seleccionador se lo tiene que decir en privado. Decirlo en público es darle pábulo a todos aquellos que le llaman
Gavi. No puedo decir nada.
Bueno, yo que pensaba
no
decir nada.
Pero yo estoy de acuerdo,
Totalmente de acuerdo.
No puedo decir
nada. Gracias, Mónica.
La verdad es que el tema de Luis Enrique ya está superado, ¿eh? La verdad es que tengo que decirlo.
Pero no es verdad que el exceso de ímpetu le puede pasar factura.
Sí, bueno, sí, pero dice que en privado, que en privado.
Se lo diga en privado.
Pero decirlo en público.
Pero si
para
eso lo sabemos todos. Entonces, ¿qué más da que lo diga en público?
Es para los que
le llaman. Deciros, esto es lo que hace Ancelotti con
que no se puede decir nada en el mundo del fútbol.
Voy a deciros una cosa. No pensaba que una previa de un Escocia-España tuviera este nivel de
hilaridad.
Como gane Luis de la Fuente la Liga de Naciones en junio, ya verás tú la que se
va a liar. Yo, de todas formas, lo veo superado el tema, Juanma. Yo es que te has puesto a sacar este tema cuando yo lo veo superado. Yo veo a David, a Mónica y a Dani, les veo muy integrados con la nueva
Somos los únicos que no hemos nombrado a Luis Enrique en toda la noche.
La verdad es que no, se os ve muy integrado.
Voy a cambiar de tema. Miguelito, ¿te ha invitado Courtois a la boda?
No, no, a mí no.
¿A ti no? ¿Sabes que se casa Courtois?
Sí, a final de temporada.
¿Con quién? Sí, sí.
Mañana,
en exclusiva, Vanity Fair publica una entrevista con Thibaut Courtois y con su prometida, donde dan detalles, algo que es absolutamente insólito en un jugador del Real Madrid, concede una entrevista sobre su vida privada, y además no es remunerada, o sea, no es una tipo exclusiva, hola, tal, no, es una entrevista en Vanity Fair. Alberto Moreno es el director de Vanity Fair. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy buenas. ¿Mañana publicáis en digital la entrevista de Courtois con su prometida?
Bueno, la tenemos online ya, para quien la quiera leer. La sacamos al kiosco el miércoles y llega, pues eso, la portada que se puede ver desde mañana por la mañana ya, podrá comprar el miércoles en todos los kioscos.
¿Y qué dice Courtois? ¿Dónde se casan, por cierto? ¿Dónde se van a casar?
Pues todavía es secreto el sitio. Lo que se sabe es que va a ser una boda íntima, pequeña, y según decimos en la portada, que lo dijeron la pareja, Florentino está invitado.
Florentino sí está invitado.
Sí.
¿Y del vestuario? ¿Todo el vestuario invitado?
Bueno, una de las cosas, como tú dices, es un poco extraño ocurre muy pocas veces que los futbolistas den entrevistas tan personales. Nosotros, en mi experiencia, en Vanity Fair hemos dado 3 entrevistas con futbolistas en 6 años y ha habido verdaderamente pocas portadas. Entonces, la primera que hago yo es una entrevista de Paloma Simón, mi compañera, y él habla de la gente que tiene en el vestuario, los aliados que él tiene, que son Valverde, Alaba y Lucas Vázquez.
Dice que, por ejemplo, son sus amigos, Valverde, Alaba y Lucas Vázquez.
Sí, y que, por ejemplo, se lleva bien con todos, igual que dice que se ha llevado bien con la gente del Chelsea, del Atleti, pero que con quien se lleva mejor es con estos tres, por una cosa generacional, porque con los brasileños, por ejemplo, le hacen mucha gracia, le hacen reír mucho, pero que no los considera dentro de su círculo íntimo. No hay muchas declaraciones sobre el equipo, es discreto, nos habla de que tiene un gran respeto por Florentino, que no se pierde un partido y que además se preocupa mucho por las familias de los futbolistas en el palco, pero básicamente hablan de cómo ha sido su historia de amor, de cómo se conocieron hace 2 años, de cómo se comprometieron el verano pasado.
¿Cómo se conocieron?
Pues ella puso una foto de su perrillo en Instagram. Caramba. Y él le puso un comentario, le dijo qué mono. Y a partir de ahí se pusieron a hablar.
¿Ves? En Instagram al final las cosas
van. ¿Cuántos meses?
En Instagram sí, sí. Las cosas, la gente acaba. Sí, sí.
Un comentario inocente.
Inocente.
Al final acabaron comiendo.
Inocente. Luego... Cuando ves la foto del perro ya pones que mono.
En
ya...
Instagram no hay nada. No hay
en
nada,
Instagram no hay nada inocente.
Estaba preocupado por el perro.
Quería saber la raza.
Tienen muchos perros entre los dos ahora.
¿Ah, sí?
Viven ya juntos y su proyecto es cuando se casen. Ahora mismo se usa publicado en algunos medios de comunicación. Parece que le ha comprado la casa a Miguel Bosé.
Eso sí, es verdad. Hablen las paredes de la casa, lo van a pasar pipa en el matrimonio, porque vamos, ya pueden organizar, por muchas cosas que organicen, yo creo que no va a llegar al nivel de Miguel Bosé, ya te lo digo yo.
Tiene
perros. No, parece una familia tranquila.
Sí.
Que quieren tener entre 10 y 15 perros, es lo que cuentan. Y bueno.
Pues que adopten, que no compren perros, que adopten, que seguro que hace falta que se los lleven a tener una mejor vida. ¿Algún titular más? ¿Dice algo del caso Negreira? ¿O
no,
defiende Vanity Fair no se habla del caso Negreira?
No, la entrevista tuvo lugar hace un mes, más o menos. Les hicimos las fotos que salen en el reportaje de moda y no son cosas de actualidad, es más bien una entrevista de personajes. Sí. Y quien quiera conocer a la pareja más en profundidad, quien quiera conocer esta historia de amor, pues ahí estamos.
Hombre, pues
en el
kiosco
a vuestra disposición.
Pues sí, sí, sí.
Defiende a Hazard, por ejemplo, en la entrevista.
Sí.
Compatriota, estoy ahí ya leyéndola.
Sí, sí. Es que tú eres muy de Vanity Fair, ¿eh, Futo?
Yo sí, yo siempre,
sí,
siempre.
Sí, sí. Y de comentarios inocentes.
Yo primero leo Vanity Fair y luego El Mundo.
Correcto. Bueno, pues oye, está muy bien. Alberto, te agradezco mucho que estés con nosotros, que mañana ya está disponible en Vanity Fair, en la edición digital, y el miércoles en los kioscos. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. 12 y 19, qué manera de calmar un poco la situación, hablando de amor y de todo
perros.
Esto. Y de perros.
A ver si aprendéis.
¿Eh? Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Después de lo que le atizasteis a Luis Enrique, va a jugar España de rojo entero. ¿Lapidaréis también hoy a alguien por esto o solo era otra excusa para darle cera al señor Luis Enrique? Ay. Muchos palos a Luis Enrique cuando ya no está. Mientras, todos los que pedíais a Yago Aspas, el sábado no dijisteis ni mu. Veremos cuánto juega, ni la olió. Otro oyente dice, si haces una selección y tienes que poner a un medio de central, es que algo has hecho mal. Y más teniendo en casa a Ramos, a Nacho o a Albiol. Mónica tiene razón, olvidaos de Luis Enrique, es historia. Y una historia muy triste, por cierto. En cambio, otro decía, hay que llevaros a un médico, no podéis dejar en paz a Luis Enrique. El tipo está por ahí, por África, con su bici, pasándolo pipa y muerto de risa, y vosotros dándole cera. Y otro oyente decía, buenas noches, Rubén Castro, selección. Y escuchad a otro oyente hablando de los tertulianos del partidazo de COPE.
Juanma, efectivamente, tienes un equipazo de comentaristas. Pero hombre, les está escuchando estos días y hay que darles alguna lección sobre baremación. Sobre criterios para asignar una calificación. Yo soy profesor, cuando quiera me podáis un toque y os doy alguna leccioncilla, porque es que les escuchas poner notas a la selección, a los árbitros, están despendolados, ¿eh? Despendolados, Juanma.
Totalmente, totalmente. 12 y 21, hora menos en
Canarias.
¡Juanma! Sí.
Uy, va. Dos descartes para mañana.
O sea, qué susto me has dado, Miguelito.
Tranquilo,
si se ha entrado como un tren. Pensé que había pasado. Otro tren.
Venga, venga, que van dos noticias. Dale, Miguelito.
Olmo y Valde. Los dos descartes mañana de Luis de la Fuente.
Ah, mira.
Olmo y Valde.
¿Valde no está tocado?
No, Valde no. Pero hay que hacer dos descartes. Valde
tiene que hacer dos descartes. Tiene una opción B, que sería si le pasa lo a Gallá,
Nacho.
Y lo de Olmo lo acaba de decir.
Va a jugar Gallá. Por cierto, en junio de 2021 también dijo públicamente en una rueda de prensa a Luis Enrique, crítica esa de la Fuente por decirlo.
Vas a hacer trampas.
Dijo sí. Luis Enrique también que Gaby tenía que mejorar mucho. Dentro y fuera.
Mensaje motivacional. Eso no, sí, claro, es que hace trampa Miguelito, lo conozco.
El de Gaby, mejorar, pero no corregir.
El del seleccionador de hoy no era motivacional.
No, era un palo.
Crítico,
era un
palo. Lo veis como es que sois retorcidos.
El reflejo de las dos Españas.
Pero ahora han saltado ellos.
España abandonada, somos Mónica y yo.
No.
Sí, sí.
No, es que yo ya no sé, de verdad.
No, pero si lo dice De la Fuente está mal, y si lo dice Luis Enrique está bien, bueno, pues ya está.
Yo solo digo que lo de Luis De la Fuente es un tirón de orejas, y lo de Luis Enrique, que tú quieres hacer trampas y te tengo calado.
Escucha,
vimos el partido, ¿eh? Ya está. La transmisión.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
12 y 22, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Has escuchado a Herrera?
Ex primer ministro de Francia, don Manuel Valls.
Buenos días, don Carlos.
En España, la jubilación está establecida a los 67 años. En Francia lo está a los 62. Y simplemente querer aumentar dos años más, 64, que todavía queda lejos de los 67 de España, ha provocado las manifestaciones que hemos visto.
Bueno, sí, hay poco de todo. Pero recuerdo que años de cotización en Francia.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día. Y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Habituallamiento oficial al campo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 27 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Fouto, Isaac Fouto. Que son buena gente, de verdad que por separado son muy buena gente.
Conviene aclararlo.
De uno en uno, se puede ir con ellos al fin del mundo. Otra cosa bueno, es que los metan a todos en la misma furgoneta. Pero de uno en uno, de verdad que pongo la... Sí, pongo la mano.
No la pongas.
Pues yo la pongo.
No la pongas.
Yo la pongo.
No la pongas.
La pongo.
¿Por todos?
Sí, por todos la pongo. Y lo tengo clarísimo.
Pues mírate la otra que la tienes ya quemada.
Vamos a Sevilla. Pongo la mano en el fuego también por este Sevilla y por Oliva y por Víctor Fernández. Hola, Oliva, muy buenas.
Buenas noches, muchas gracias, hombre.
Hola, Víctor Fernández, muy buenas.
Hombre, Castaño, gracias. Agradecido, pero yo no me fiaría mucho.
Nos hemos labrado.
Yo sí me fío, más ahora que se acerca la Semana Santa. Víctor, que sí. Siempre pones, digamos, un apodo, un mote, un seudónimo al entrenador del Sevilla.
Sí.
Mendilibar, ¿cómo va a ser en las retransmisiones de Tiempo de Juego?
Dame tiempo.
¿No lo tienes decidido?
No lo tengo... Todavía no sé cómo voy a llamar a don Mendilibar. Vamos a ver.
Vale.
Tiene que ser algo en euskera. Dame unas horas.
Tiene que ser algo en euskera, Víctor. Ya te daré una lección.
Pues, no domino el euskera.
Por
pero
eso,
bueno,
para eso estoy yo.
Pues, dilo en castellano y te lo dice Joseba, claro, inmediatamente.
Ya, tú ya iremos hablando antes del domingo, antes del fin de semana.
Vale. José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Sí, así es. Bueno, llevamos bastante tiempo parados también.
Sí, casi un año, ¿eh? Desde el...
Así es.
4 de abril, me parece, que fue
sí,
cuando...
Algo así fue.
Sí, 4 de abril. Se va a cumplir un año. ¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol. En directo casi todos los partidos del Eibar en casa y luego, pues, por la tele casi todo lo que quedaba, ¿no? Tanto primera, segunda e incluso algunas competiciones extranjeras también.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo, pues, no sé, jugadores que no conozco. Sí, cuando veo segunda, por ejemplo, que salen gente joven, por ejemplo, el Mirandés, que siempre tiene gente que sería de otros clubes, pues, sí, lo voy anotando.
¿Cómo selecciona los partidos? O sea, ¿cómo llega un fin de semana y qué coge? ¿La aplicación del móvil o el Marca y tal? Y dice, pues mira, voy a ver este de la Premier y tal. ¿O según se siente en el sofá va haciendo zapping y un poco a voleo?
No, normalmente antes, en el viernes así me pongo y miro a ver lo que hay. Y a partir de ahí lo voy seleccionando, ¿no? Y si tengo que ver dos, tres... Cada día, pues lo selecciono y después me queda alguno, pues lo veo esta semana.
¿Los ve enteros o va pasando para adelante y para detrás?
Lo normal es que los vea enteros, sí.
Enteros. Justo ahora que dicen que, claro, que el fútbol tiene que dar una pensada, que es un deporte que se está quedando, que si es puede ser aburrido, que si la Kings League es más divertida y todo esto, claro. Y de repente usted ve tres diarios durante un fin de semana, claro.
Sí, pero bueno, a ver, es lo que nos gusta, lo que hacemos, y no solo por trabajo, ¿no? Porque también nos gusta, y al final, pues estás a gusto, estás bien, si te deja la familia, puedes verlos, pues mucho mejor.
¿Le han llamado muchos clubes en este año?
No, unos tres, así, uno al principio de temporada, antes de empezar, y otros dos durante la temporada.
¿Por qué dijo que no?
Pues bueno, porque pensaba que en un momento determinado podíamos esperar algo mejor, en un principio mejor, entre comillas, ¿no? Que al final no sabes cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿no? Pero pensamos que podía salir algo diferente y por eso dije que no.
¿Y al Sevilla? ¿Por qué le ha dicho que sí?
Pues porque es algo diferente, porque hasta ahora pues no hemos entrenado ningún equipo que en un principio pues esté jugando... La Europa League que haya empezado con la Champions, aunque ahora mismo estén dificultades en la Liga, ¿no? Pero es un club en el que en los últimos años pues ha ganado bastantes competiciones de la Europa League y siempre ha estado disputando la Champions la mayoría de los años.
Los entrenadores ya no van solos, evidentemente, a un club. ¿Con cuánta gente se va a Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más. Bueno. Tony Ruiz, que lleva 20 años conmigo, y Fran Rico, que comienza conmigo esta temporada.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial, yo creo. Ahora mismo, sí, un equipo de juveniles, el entrenador lleva 5.
Sí, es verdad. A veces te echas las manos a la cabeza y dices, pues igual tengo que coger un cuerpo técnico de 6 o 7.
Vamos a ver, ¿no tiene nutricionista, ni psicólogo, ni jefe de prensa personal, ni todo esto no lo tiene?
No, pero los tiene el club. El nutricionista lo tiene el club.
Claro.
El jefe de prensa lo tiene el club. Todas esas personas lo tiene el club. No creo que sea necesario gente para que lo podamos llevar nosotros. No creo yo, vamos.
Estoy tan de acuerdo en esto que está diciendo, mister. Es que yo he visto cómo se doblan trabajos muchas veces en los clubes. De repente, los jugadores, cada uno tiene su jefe de prensa. El entrenador, su propio psicólogo. Hay un nutricionista o una empresa que hace la nutrición para todo el club. Bueno, pues un nutricionista especial para cada jugador. Es una locura.
Mira, a mí me preguntan muchas veces las charlas, una de las diferencias o qué diferencias puede haber en un club de fútbol de hace 25 años a ahora, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que la principal diferencia es en el póster del club. Hace 25 años había 22 jugadores y en el póster aparecía el entrenador, el masajista, el presidente y no sé si aparece alguno más. Hoy en día aparecen 22 jugadores, que esos no han cambiado, los mismos, y otros 22 o 25 de distinto color. Pones los nombres que tú quieras a esos distinto color. Pues bueno, es un poco lo que ha cambiado esto.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo los nota?
A ver, les notas mirándote a ti a ver lo que vas a proponer. Con la expectativa esa de a ver qué nos va a cambiar este. Yo creo que están receptivos ahora mismo. Yo creo que llevamos la semana pasada, empezamos a entrenar el martes y vamos a hacer una semana. Luego hemos hecho una semana y yo creo que en ese sentido están nos acogen bien y creo que los cambios que proponemos lo reciben bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que luego empieza el partido, juegas el partido y el resultado luego es lo que te va a dar o te va a quitar esa confianza que puedas tener ahora.
¿Ahora mismo la Europa League es un incordio? ¿Esa eliminatoria del Manchester es un incordio o no? ¿O puede suponer algo?
Para un club como el Sevilla no es ningún incordio. La misma gente te dice ahora aquí por la calle, ¿no? Te dice, hay que salvar al equipo, hay que levantar al equipo, pero también hay que ganar la UEFA League. Entonces, no es que no podemos echar la UEFA League ni por el forro. Tenemos que pensar que la semana que juguemos contra el Manchester tenemos que preparar un poco todo, ¿no? Los partidos de Liga y el partido de Europa League.
Pero la alineación buena usted la va a poner en Liga.
A ver, veremos a ver la buena. Yo espero que tengamos suficientes jugadores buenos como para poder jugar las dos competiciones. Y bueno, ahora mismo, aunque llevo una semana, hay 7-8 jugadores que no conozco, ¿no? Porque han estado o están en sus selecciones y poco a poco están viniendo. Entonces, yo creo que con todos esos me imagino que tendremos un buen equipo para competir en Rodos. A principio de Liga se hace el club lo hace el equipo para competir en Rodos, pues estamos en esas.
Lo raro es que ha firmado solo hasta final de temporada, o sea, ha firmado un contrato de dos meses. Esto ya no... Nadie acepta esto.
A ver, yo lo firmo porque creo que en los últimos años con el Eibar también firmaba un año, no firmaba dos. Si las cosas salen bien y estamos de acuerdo, podemos volver a hablar o no, o si yo tengo otras perspectivas me puedo marchar o el club mira a otro entrenador, lo puedo firmar, ¿no? Pero lo que está claro es que en el fútbol, mientras las cosas vayan bien, normalmente hay acuerdos de renovación. Entonces es lo que pienso. Yo no he venido solo, ahora mismo tengo el contrato para 2 meses y medio, pero yo no he venido solo para 2 meses y medio. Yo espero que puedan salir bien las cosas y poder quedarme más tiempo.
Oiga, y en el banquillo, que en Eibar había 5 o 6 grados y estaba usted en manga corta, ¿en Sevilla cómo va a ir? Cuando pegue la solana ahí, ¿qué va a hacer en el banquillo?
No, ya pega la solana.
Sí, ya pega.
Y la semana pasada pasamos bastante calor. Y bueno, espero poder acostumbrarme a esto también.
Sí. Uh-huh. ¿Cómo es la vida de...? ¿Es como 8 apellidos vascos, pero al revés? ¿El vasco que se va a Sevilla?
Un poco sí, ¿no? Pues, pero ahora mismo en el hotel, esperando a coger algo... Pero ahora mismo el hotel, pues del hotel al entrenamiento, a la ciudad deportiva y de la ciudad deportiva al hotel. A las que, bueno, el fin de semana hemos tenido un poco libre y hemos visto algo de Sevilla, pero por lo demás, del hotel al campo.
Uh-huh. El VAR, cuando estaba usted en el Eibar, ya recibía palos por su parte importantes. Usted fue uno de los primeros críticos del VAR. Yo lo recuerdo aquí, incluso yo creo que alguna... Pedro Martín, ¿no? Era uno que le apoyaba mucho a Mendilibar. Sí, sí, siempre sí. Estaba todo el día hablando de las ruedas de prensa de Mendilibar. Pues esto ha ido a peor, mister. O sea, prepárese porque esto ahora ya es un mono con dos pistolas, el VAR.
Es lo malo, ¿no? Es lo malo que no sepamos qué es lo que ha pasado hasta un minuto, hasta dos, hasta 4 minutos después de que haya pasado, ¿no? Me metes el gol en el minuto 33 y se adjudica en el 37. Pues este es el nuevo fútbol que queremos ver, ¿no? Parece. Y bueno, ahora pues hay gente que no está muy de acuerdo. El VAR es una máquina que tiene que estar manejada por una persona, ¿no? Y al final las máquinas solas ellas no hacen absolutamente nada. Entonces pensábamos que iba a ser la solución y se está viendo que no, porque luego hay muchas jugadas que sobre todo manos y faltas, sí, en las que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo los fueras de juego sí, normalmente se aciertan normalmente, pero también es verdad que los jueces de línea, cuando antes de implantar el VAR, tenían un 90+% de acierto en todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que han querido poner. Ahora van a poner el fuera de juego automático ese, ¿no? También. Sí. Pero bueno, vamos a seguir con ello. Ya hay que esperar a que el árbitro eche el dedo a la oreja para ver lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Yo creo que esto les hace peores árbitros a los mismos árbitros. Yo se los digo, suelo decir a ellos, ¿no? Esto os hace peores árbitros.
Sí, pero no les parecerá bien, claro. Mejor no se lo repita mucho, porque a alguno igual le parece mal y luego...
Pero hay alguno te dice que sí, ¿eh?
Sí, sí, yo sé que lo dice, usted lo dice, yo entiendo el sentido con el que lo dice.
Claro.
Que tú cuando saltas con una red abajo, pues saltas de otra forma que si sabes que te juegas la, que te la estás jugando.
Así es.
Sí, sí. Sí, lo he entendido. El fuera de juego del Clásico, por ejemplo, que fue una jugada que parecía meridianamente clara, hasta ha dado lugar a suspicacias el otro día.
Sí, es verdad, así es. Es que ya... Yo, si todas esas cosas las explicaría en alto para que lo oyésemos todos los que estamos en el terreno de juego y si son televisados, para que lo oyesen los que están en su casa... Pues me alegraría, ¿no? Yo creo que ha habido en rugby jugadas que los árbitros, por el pinganillo, pues ha oído todo el estadio lo que están explicando, lo que están diciendo, ¿no? Y así nos enteramos todos a la vez. Pero como todo es oscurantismo, pues no hay nada que hacer.
Uh-huh. ¿Qué tal el feeling con Monchi?
Bien. ¿Bien? Sí, por ahora muy bien, la verdad es que sí. Viene casi todos los días al entreno y nos vemos muy a menudo. Estuvimos el fin de semana también viendo el partido del filial y la verdad es que bien.
¿A usted no le molesta que entre en el vestuario, que pueda bajar ahí al campo, animar a los jugadores y todo eso? ¿No le parece?
A ver, ¿cómo me va a parecer mal que, por ejemplo, el director deportivo o el presidente o el vicepresidente, me da igual quién, que son ahora mismo los dueños del equipo, no puedan entrar a un sitio que es suyo, ¿no?
Yeah.
Otra cosa es que entren y que digan cosas contrarias a lo que yo voy a decir. Entonces sí que intentaría pararles y callarles, ¿no? Pero mientras entren para dar ánimos y para ayudar, pues por supuesto que sí.
Oliva, ¿alguna pregunta para el míster?
Sí, el míster tiene mucha experiencia en situaciones de equipos que están abajo. Esta es particular porque el Sevilla en los últimos años no conoce este escenario. ¿Usted ha detectado ese pánico, ese miedo que puede haber en el ambiente, jugadores, dirigentes, a no estar habituado a pelear por una situación así? ¿Es un aspecto que le preocupa?
Sí, hombre, los dirigentes sí, ¿no? Porque ellos mismos te dicen, ahora nosotros estamos acostumbrados los últimos años a estar peleando por entrar en Champions, ¿no? Y cuando no entran en Champions era cuando se ponían nerviosos o cuando no entran en Europa. Con esto es algo nuevo para ellos y yo creo que también para la afición y para los jugadores, ¿no? La afición hasta ahora ha vivido muy alegremente, pues ganando UEFA Leagues, ganando muchos partidos a los grandes equipos de la liga en el Sánchez Pizjuán, y esto es algo nuevo para todos. Entonces también lo saben que es un compromiso muy gordo. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para que primero para mantener al equipo en la categoría y después para poder disputar y la eliminatoria contra el Manchester United.
Víctor Fernández.
No, simplemente preguntarle si le ha dado tiempo a detectar el problema.
A ver, parte del problema yo creo que ha sido los riesgos en la salida de balón que han tenido, que han perdido bastantes balones y ahí les han llegado muchos goles, ¿no? Los riesgos que tomas pues en tu propia área, pues con pases al portero complicadas, del portero a jugadores de campo complicadas, de espaldas, en los que te aprieta el rival, y bueno, yo creo que son cosas, esa es lo más gordo que hay que solucionar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo estamos trabajando. Yo creo que también ellos lo están viendo, vamos.
Joseba, como se dice en euskera, te deseo mucha suerte.
Va, sorte asco, deseate en disut.
Joder. Basorte asco.
No, sorte asco, sorte asco.
Sorte asco. Sorte asco. Mendy, sorte asco.
Es que eres asco. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, mucha suerte, de verdad, ¿eh?
Vale.
Nos caes muy bien, mister, de verdad, muy, muy bien. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego. Gracias al Sevilla por dejarnos hablar con su entrenador. Sigue siendo extraordinario poder hablar con los deportistas en directo en un programa de radio. Acaban de escucharlo ustedes, el entrenador del Sevilla, con toda la normalidad, una charla explicando dónde cree él que ha podido estar el problema, la salida de balón, que no hay problema que entre Monchi en el vestuario y Pepe Castro y tal. No pasa nada. Protagonista, que se ha acercado a los micrófonos de la cadena COPE y con toda la normalidad ha estado charlando. Gracias, insisto, al Sevilla por poder dejarnos hablar con su entrenador. Víctor Oliva, ¿algo más?
No, nada, bueno, más, que hay muchísima expectación por ver lo del sábado, ¿no?
Sí,
que
sea Cádiz-Sevilla, ¿no? Sí, 6:30 de la tarde.
Hay una locura por las entradas, no hay prácticamente entradas ya para el partido, además en un sábado de pasión, justo antes del Domingo de Ramos, y hay una expectación tremenda por ver cómo arranca la nueva era de Mendilibar.
Bueno, ¿habéis visto unas imágenes del rey Felipe VI en Cádiz tocando el cajón?
Tocando el cajón.
Sí.
Bueno.
La reina
bueno.
También.
Pero el rey, ojo.
Se ha venido arriba.
Sí, le daba bien.
Es que en un país como el español sería obligatorio en los colegios se diera primero de flamenco. En un país como España.
Vete a Eibar a decir eso. Imagínate.
Bueno, en Eibar se dará primero de.
Claro, otra cosa, claro.
Los troncos o de los palos, pero que se diera música.
¿Los troncos o los palos? Bueno, ¿Qué son los palos, Manolo?
Bueno, vamos a ver. En San Mamés, antes de empezar los partidos, salen unos señores que no sé cómo se llaman, con unos troncos.
Eso se llama chalaparta, Manolo.
Chalaparta, pues muy bien. Y la gente y los chavales lo aprenden, ¿a que sí?
Sí, claro. Claro, es parte de la cultura vasca, pero claro,
en Asturias la gaita. Desde Peñaperra para abajo tocar el cajón, las palmas, claro. O la caña, por ejemplo, claro. Es una cosa que se debe aprender.
Con el arte que a ti te caracteriza, ¿no, Manolo?
Efectivamente, Víctor.
Igual que el mío.
Nosotros estamos para cañas, no para palos.
Vale. Exactamente.
Víctor Oliva.
Por cierto, dime. Que aparte que le has dado las gracias al Sevilla, a mí me gustaría darle las gracias también al Madrid por permitirle la entrevista a Vanity Fair, ¿eh?
Ah, dices que... bueno, Courtois, vamos. Courtois ha hablado con Vanity Fair. Me parece bien,
que es un detalle del Madrid para que podamos hablar con Courtois y leerlo ahí en Vanity Fair.
Pero no te pillo ahora, sinceramente.
Sí, que no le ha gustado.
Que no le ha gustado.
A mí sí me ha encantado.
A
mí me ha encantado que hable Courtois y que hablen todos los medios de comunicación. Por eso gracias al Madrid que nos permite poder leer y escuchar a Courtois Vanity Fair.
Vale. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen, Arauz?
El maestro de Zaldívar. Así conozco yo a don José Luis Mendilibar. Le presto el apodo a Víctor Fernández. Pasar de Lopetegui a Sampaoli y después a Mendilibar habla del frenopático en el que se ha convertido este Sevilla de Monchi. Yo no entiendo nada. Cuando venga el programa Medina Cantalejo, deberíais traer también a Mendilibar para que haga por fin las preguntas adecuadas. Otro oyente decía, ¿por qué ustedes no dicen nada del bicho? Con 38 años lleva 12 goles en los últimos 10 partidos. Comenten algo del bicho, por favor. Otro oyente dice, no soy un hater, más bien soy un fiel seguidor de David Sánchez. Pero su charla en Málaga fue como la vuelta ciclista en verano para amenizar la tarde mientras te echas la siesta. Y otro oyente decía, en Glasgow abajo cero y hoy en Tenerife, en Puerto de la Cruz, a 32 grados y con una bajísima humedad. Es increíble que ocurra esto en pleno mes de marzo.
12:47, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct. Porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia. Respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus.
Mínimo 21% de descuento en más de 1000 coches.
Solo esta semana. Esta semana.
¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El pequeño comercio sigue sufriendo la subida de los costes, la reducción del consumo, la competencia con las grandes superficies. De hecho, todavía no han recuperado el volumen de ventas de antes de la pandemia.
Es verdad que hay algunas materias que han subido hasta un 50 y un 60%.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:52, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en Barcelona con Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy ha habido una reunión en el Camp Nou donde ha ido el padre de Ansu Fati y ha estado con Mateo Alemany y con Jordi Cruyff, ¿no?
Sí, en la Ciudad Deportiva lo han cazado las cámaras del golazo de gol y lo que os puedo contar es que la reunión la pide Borifati, el padre de Ansu Fati, se reúne con Mateu y con Jordi Cruyff. No se ha hablado de una posible venta ni de una salida de Ansu porque sigue con la idea de quedarse en el Barça, a pesar de que ya lo hemos contado más de una vez. Jorge Méndez, su agente, le ha intentado seducir con propuestas de la Premier. Es el padre de Ansu quien promueve la reunión porque están preocupados, están inquietos por su poco protagonismo, insisten en que está completamente recuperado de su lesión y no entienden por qué no ha tenido más minutos con las bajas de Dembélé y Lewandowski en las últimas semanas. Ansube, que es el último delantero. A eso se le añade que lo ha pasado mal por no ir con la selección este fin de semana. Me contaban gente cercana a Ansu. Han tenido tacto con él porque le llamó Albert Luque, el director deportivo, para tranquilizarle. Y en esta reunión de hoy, Mateo Alemany le ha dicho a Bori que cuentan con Ansu, que tiene la confianza del club, pero que si no juega más es por una decisión técnica, que es por una decisión de Xavi, y que eso tiene que hablarlo directamente con el entrenador. Que ya se verán a final de temporada. Para Laporta, Ansu no es intransferible, a pesar de que Mateo Alemany le haya dicho al padre que cuentan con él. Y es
¿Has
que
dicho que no es intransferible?
Para Laporta no. Para Laporta no, porque Jorge Méndez, en conversaciones con Laporta, le ha garantizado que lo colocaría seguro en la Premier. Pero de momento no hay nada, porque Ansu ya le dijo a su representante cara a cara hace un mes y pico, cuando vino a Barcelona, que él se quería quedar. Y el mensaje que le han trasladado tanto Mateo Alemany como Jordi Cruyff es que cuentan con él. Pero yo no descarto que si el chaval quisiera salir, entre Laporta y Jorge Méndez lo colocasen en la Premier, porque la gente le ha dicho que eso lo conseguiría 100% seguro. Pero de momento, insisto, Ansu Fati le ha dicho tanto a su padre como a su representante que él se quiere quedar en el Barça.
Tiene mala pinta lo de Ansu, ¿eh? Yo lo veo.
Es un tema de, ya, bueno, no cansino, pero muy, muy repetitivo, y sobre todo porque estamos en el mismo punto. Y el punto es que Ansu Fati no ha vuelto a ser el mismo que era antes de las operaciones, y que después de que el club le recomendase operarse y él dijese que no, no ha vuelto a remontar el vuelo. Con lo cual yo entiendo perfectamente que en el club hay quien se pregunte si sería bueno o no para el club una salida de jugador a final de temporada. Yo creo que hay que tener paciencia, pero hasta cierto punto. Le dieron el 10. El dorsal, porque confiaban en que fuese un jugador referencia, pero de momento no lo está siendo. Y yo, ya pensando más en el jugador que en el club, yo también empiezo a pensar que quizás sería más positivo una salida que quedarse chupando banquillo o con la presión de cada minuto que juega con esa camiseta tener que demostrar que es Leo Messi.
En un Barça normal, saneado económicamente, habría paciencia y no se vendería Ansu Fati. En este Barça de ahora, yo creo, a mí me sorprendería más que no lo vendieran que lo vendieran. Es decir, y si escuchas lo que ha dicho Elena entre líneas, que aquí hay muchas cosas muy claras. Que no sea intransferible quiere decir que Laporta no es tonto, conoce la situación económica del club, y si puede, o sea, algún jugador, esto lo ha contado Fouto también muchas veces, algún jugador importante tiene que vender el Barça. Si no es Ansu, pues será Ferran Torres, que hoy también ha salido que se quiere quedar o no sé qué, pero alguno de los más o menos caros o que tienen cartel.
Pero ¿por cuánto
Dani,
puede salir?
Perdona, Ferran Torres no está amortizado. Sí, ese es un problema. Sí. Bueno, a la hora de vender un jugador, en cambio, Ansu Fati es de la Masía.
Claro.
Y
claro,
es que todo
sale,
sería
sale
beneficio, 100% beneficio.
¿Y por cuánto podrían vender a Ansu Fati, Elena?
50, 60.
Lo que calcula Jorge Méndez, al menos hace un mes y pico cuando se reunió con Bori Fati y Ansu aquí en Barcelona, es que lo podría vender por 70 millones de euros.
Vamos, está bien. Si lo vende por 70 millones, hay que cambiarle el nombre al Paseo de Gracia.
Claro.
Vamos.
Y luego, insisto, el jugador no quiere salir. Y si el jugador no quiere salir, no hay caso a Ansu. Que es lo
la
que
reunión
dice,
de hoy es de cara a la galería. Es el padre que está preocupado y el Barça dice, no, tranquilo, que confiamos mucho en el chico. Pero estamos en marzo. O sea,
claro, es
hay
que
verlo en junio, y hay que ver que en esta reunión no estaba Méndez.
Por eso se han emplazado, Dani, a volverse a ver a final de temporada.
Claro, para ver si juega o no juega.
Lo que pasa es que Bori Fati hoy nos ha sorprendido a todos, pero no es la primera vez que va a la Ciudad Deportiva. Suele acompañar a Ansu Fati y se ha reunido en más de una ocasión con Mateo Alemany para expresarle su preocupación, porque ve que jornada tras jornada, a pesar de que hayan bajas, el chaval no juega y claro, está decepcionado, normal.
Pero
le
es
duele
que cuando
porque
juega no rinde tampoco, ¿eh? Y sin Dembélé y sin Pedri, y cuando juega no rinde.
El panorama ha cambiado. Hace cuatro meses, si se plantea una venta de Ansu Fati, Laporta tiene que ir con escolta y salir en globo. Si hoy Laporta anuncia que mañana le venden por 50 millones de euros,
aplaude,
hombre,
aplausos,
habría
aplausos.
Debate, habrían voces
claro.
críticas, pero
no,
la
habría
mayoría
sobre todo la sensación de pena, porque es un chico que seguro que todo el mundo le quiere mucho, pero claro, es que no parece que vaya.
De otra forma, ha dicho, me parece que lo ha dicho Elena, que Ansu Elena gana 12 millones de euros. Es que
no,
yo
no,
lo he visto publicado, lo he leído.
El sueldo, parece, sinceramente, no puedo, no me atrevo a decirlo porque no sé exactamente,
12 brutos,
pero sí que es
refiero,
verdad. Sí que es verdad que renovó con un buen contrato en su momento y tiene hasta 2027 firmado y sí, me cuadra, 6 netos.
¿Tú piensas que el Barça tiene que bajar 200 millones de masa salarial? si es capaz de venderlo por 50 y quitarse 12 millones de euros por temporada, joder, haría un gran negocio. Más allá de que nos guste Ansu Fati, de que nos dé pena Ansu Fati, de que queramos que el chaval triunfe, pero vamos, para el Barça sería un negocio redondo.
Pero es muy difícil vender a un jugador como Ansu Fati, claro, por 70 millones de euros, con las dudas que plantea mal ahora mismo su rendimiento. Sí, es
Mendes, le pones el nombre de Barcelona, Mendes, le pones Jorge Méndez.
Mendes te Jorge Méndez ha hecho colocó a... milagros, ¿eh?
Sí, bueno, Méndez es capaz de colocar a Ansu Fati, pero...
En los clubes convenidos.
Pero te coloca cuatro toyas la próxima temporada, claro, de esta del Sporting de Braga, sí, otra del Benfica, no, otra del Boavista.
¿Méndez no lleva Isco? ¿O lo llevaba?
Sí, sí, pues se, mira, cambió, sí, se cambió, se cambió.
¿Y dónde está Isco?
Pues en su
en
casa.
Su casa,
vale,
en Málaga.
No, quiero decir que Méndez tampoco...
Claro, que no hace milagro.
Claro.
No, por eso.
Que Méndez,
pero Ansu no Ansu, es Isco.
No, 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 sí, sí, pero que me refiero que, oye, que tampoco es que a Méndez se lo vayan a regalar, que Ansu...
Pero en Barcelona es precisamente donde más dudáis del rendimiento de Ansu Fati.
Claro, claro. No, hombre, duda cualquiera, Joseba.
No, pero más en Barcelona. Yo no sé.
Elena, gracias.
Déjame decirte sobre el caso Negreira, que también hay un episodio más muy rápidamente, que esta semana Laporta y el Barça han tomado la iniciativa de dar explicaciones sobre este caso, una carta que van a mandar por correo electrónico a socios, patrocinadores, inversores del Espai Barça y también a estamentos federativos, para defender en un mensaje la inocencia del club, que es lo que habéis escuchado en las últimas semanas por boca de Laporta. Y en menos de un mes, que sé que os interesa, Laporta pretende dar la rueda de prensa, esa rueda de prensa tan esperada. Vale. Desde Presidencia hoy me decían que la idea es hacerla justo después de Semana Santa y me apuntaban como posible fecha para esa rueda de prensa de Laporta sobre el caso Negreira el día 12 de abril.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego. Es la una, señales horarias. Una de las noticias es la que les dábamos en el arranque del programa. Los incidentes que habían ocurrido en el Hotel de Madrid, donde está la selección de Perú, en el Eurobuilding, con la Policía Nacional y jugadores del equipo de Perú, que juega mañana contra Marruecos en el Wizzing Center, en el Metropolitano. Bueno, el caso es que tenemos conexión con Julián Fernández, que es compañero de Gol Perú. Hola, Julián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Cuál es la situación ahora mismo? Hay jugadores que están declarando, pero no detenidos, ¿no?
Es así. Posterior a los incidentes que todos hemos visto en videos, Juanma, han procedido jugadores a declarar a la comisaría, los cuales solamente presentaron una declaración. La información que sí manejamos hasta el momento es que sí se les ha retenido el pasaporte y posterior al juego con Marruecos deberían presentarse nuevamente, sin confirmar por consulado esto, pero porque el caso lo ha tomado el consulado también aquí en Madrid, pero que es que los jugadores fueron a declarar, algunos con una dolencia en la pierna, como es un centro delantero Alex Valera, son dos arqueros, sí. Galese, que es el titular, y Carvalho, Yotún, que es el que más se ve en tironeo con la policía y forcejeo, Yosimar Yotún, y Alex Valera, que es el centro delantero, que se dice que tiene una dolencia en la pierna y también fue él a presentar sus lesiones y veremos cómo sigue el tratamiento, pero han ido a declarar, parece que se les sale retenido el pasaporte para una posterior presentación cuando finalice el juego con Marruecos.
Pero vamos, que en teoría hoy duermen en el hotel. Cuando termine la declaración irán a dormir con el resto de compañeros.
Sí. Se habla de que de un retorno al hotel hasta el momento y no que queden en calidad de detenidos o retenidos.
Vale, vale, perfecto. Julián, muchísimas gracias por la información. Un abrazo.
Con gusto, Juan.
Compañero de Gol Perú. ¿Algo desde la puerta del hotel, Avilés, Morris?
Bueno, no, la verdad que nos dicen más o menos lo mismo. Ha salido ahora Rubén Marrufo, que es, digamos, el responsable, el jefe de prensa de la selección de Perú, para decirnos que todos los jugadores que están declarando lo han hecho voluntariamente, que no hay jugadores detenidos, es lo único que nos pueden confirmar. Y además insisten mucho en esto, que no hay jugadores detenidos. Y de momento lo que se espera es que lleguen y que pasen la noche aquí. Eso es lo que se espera. De hecho, él está ahora mismo fuera del hotel y hay bastante expectación a la espera de que lleguen, pero de momento siguen declarando. Aquí no ha llegado ninguno de los jugadores que se ha marchado.
Gracias, Isaac, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen
cuando
los oyentes?
Te retienen, Juanma, cuando sí. Te retienen el pasaporte, lo más normal es que tengas que ir al día siguiente a declarar ante el juez. Es lo más normal. O sea, cuando la policía te retiene un pasaporte, da por hecho que tú tienes una cuenta pendiente con un juez después de la declaración que le hayan tomado o de la denuncia que ellos hayan tomado. Por eso todavía no han llegado al hotel y veremos mañana lo que dice un juez. Hay una noticia ahí que es importante, que evidentemente el consulado de Perú se habrá metido de por medio y me imagino que esto habrá llegado ya incluso a altas instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque esto parece como un simple altercado, pero puede ir a más, ¿eh? Uh-huh.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Decía uno, pero ¿cómo va a ser Ansu Fati intransferible si Xavi le da menos bola que a un Alevín? Otro oyente en la misma línea decía, señores, la única manera de recuperar a Ansu Fati es dándole partidos, y en este Barça no juega un pimiento. Cada vez se me asemeja más el caso de Ansu al de José Rodríguez. Creo que llevan caminos prácticamente paralelos y es una auténtica pena. Otro oyente en la misma línea decía, cada vez me recuerda más el caso de Ansu Fati al de Bojan Krkić. Ojalá no acaben igual. Y sobre el tema de la selección peruana, decía un oyente, lo que ha pasado con Perú es que los jugadores muchas veces se creen que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y no es así. Si se pasan la noche detenidos, pues merecido se lo tienen, decía este oyente.
Compañeros, gracias. Me quedo solo con Joseba y con Chemita Martínez en el kilómetro 42. Un abrazo, perfecto. Adiós.
Hasta luego.
Un abrazo. Antes, mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, como siempre a estas horas en el partidazo ha llegado el momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, por supuesto. Mira, veo que ganemos por 2 goles de diferencia tiene una cuota, atención, de 14-1 en Winamax. Y me fijo también en goleadores. Imagínate que repite Joselu. Gol de Joselu en cualquier momento del partido se paga a 2.75. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Con España también apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sigue Joseba porque es el kilómetro 42, Joseba es el director y el director general,
vale, el CEO
es Chemita Martínez. Hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches Juanma, buenas noches Joseba.
Qué muy alegría buena. Saber que has corrido bien, que has corrido bien acompañado, que has hecho un buen tiempo. Verte es otra cosa ya.
No, Juanma, hizo buen tiempo. El buen tiempo no lo hice yo. Hizo un día de
las
buen
dos
tiempo.
Cosas, las dos
qué
cosas.
Mañana hizo
qué buena
Madrid,
mañana, sí, señor.
Increíble.
Sí.
Qué bonito sí, estaba sí. Madrid ayer. Sí,
bueno,
señor.
¿Qué corriste y en cuánto tiempo?
Yo corrí la carrera de Profuturo, ¿sí? Una carrera de 6 kilómetros que, bueno, es una carrera que viene con la Movistar Madrid Medio Maratón, con la carrera de 21 kilómetros, 20.000 personas corriendo por las calles de Madrid.
Increíble.
Y yo corrí la carrera solidaria, que es una carrera, bueno, casi... una carrera en la cual la gente participa, tampoco es tan competitiva y bueno, para mí ponerme un dorsal después de 6 meses, tengo que decir que desde ayer no he dejado de sonreír.
Qué
o sea,
guay.
Tengo una
es
sonrisa
que se te nota.
De oreja a oreja, estoy súper feliz, contento, he podido correr. No competí, pero como si hubiera ganado, porque pude compartir la carrera con Abel Antón, con Javi Gómez Noya y con Nico, con mi hijo, que nos quiso acompañar. Y te puedo asegurar que fue un paseo de 6 kilómetros en los cuales estuvimos hablando, contando anécdotas, la gente se formaban grupitos y iban escuchándonos como abueletes que vamos contando historias y bueno, una pasada.
Pero yo vi la entrada meta y solo les faltaban las pelucas.
Qué bueno.
Ya si hubieran salido con esas pelucas gigantes que salen los que van los últimos.
Pero espera, pues, ¿ibais hablando a qué ritmo estabais corriendo?
Nos salió a 3.44 la media.
Iban hablando, chavales, a 3.44 y iban charlando y dice que bueno, hablando como abueletes, pero bueno, pero Chema, a 3.40 y pico, eso entiendes que para la mayoría de los amateurs es un ritmo que vas con la lengua fuera.
Sí, sí, sí.
Si es que llegas, si es que llegas a ese ritmo, claro, yo pero... no creo que baje de 4.
Juanma, también nunca. Permíteme que estaba Abel Antón, yeah. Doble campeón del mundo, Jami Gómez Noya, Nico, que también corre, que se las pela, y bueno, 3.44 es un ritmo que sí que es verdad que para un aficionado sí que es un ritmo alto, pero es una carrera que son solo 6 kilómetros, y lo cierto es que como si hubiera corrido a 20 por hora, o sea, que entiendo que el ritmo para mucha gente pueda ser algo exigente, pero sí. Bueno, a ese ritmo yo antes vale. Casi ni calentaba.
Vale, no, pero era para que la gente se hiciera una composición.
Oye,
del
estaba triste Chema porque no se sacó ninguna foto ayer.
Joder, creo que a tope, ¿no? A tope, fotos y fotos.
Bueno,
y
la
fotos.
Salida fue que casi no llega a la salida.
¿Cómo ves, ¿cómo ves el EGM? ¿Escuchan kilómetro 42 o no?
Sí, sí, sí. Sí, y de hecho, Juanma, cuando termina la carrera, o sea, eso ya os lo conté el año pasado, es maravilloso la sintonía del kilómetro 42, la ponen al llegar y o sea, a mí me pega un subidón porque al final no me acabo de ir y tenemos muchos oyentes, muchísimo, es que nos escuchan cada lunes y bueno, fue una mañana increíble, estuvo Joseba retransmitiendo la carrera
con Alberto Hernández, que es un fenómeno, es un fenómeno profesional y de tío, ¿qué? Tío, más majo.
Qué bien comunicas.
Y qué bien hablas, sí, señor.
Y bueno, y hay que decir que 19.100 euros se sacaron para este programa Pro Futuro, que ya sabéis que lo que trata de ayudar a niños que viven en entornos más vulnerables. Y bueno, con toda la gente que participó en esta prueba de 6 kilómetros, todo ese dinero recaudado va para esos niños, para que puedan tener un futuro y a través de la educación digital. Con lo cual, cumplimos el objetivo y luego la media maratón, que volaron. O sea, el amigo Hillary bajó de la hora en hombres, en mujeres hicieron una hora 7 y bueno, tuvimos a dos españoles, Javi Guerra, que hizo una hora 2, Yago Rojo también bajó de una hora 3, con lo cual una carrera, bueno, para verla. Nos falta un poquito de gente, yo creo que todo el mundo estaba corriendo, 20.000 personas, y nos faltó un poquito más de animación por las calles. También hay que decir que hubo el cambio horario y eso supuso que yo creo mucha gente se quedó dormida. Y una gran mañana, una gran mañana de atletismo, de running, que estuvimos disfrutando ahí en primera persona. El kilómetro 42 estuvo allí bien representado.
Hay locura con lo de los dorsales. No os podéis imaginar cómo están los del Rock and Roll
Madrid Maratón,
que hay medio y hay maratón. Sí,
sí. Y de 10 también.
Y de 10
medio
supongo,
y 42, sí.
El medio desbordado totalmente. O sea, el medio hay una lista de espera, pero de creo que de cientos y cientos de personas, Y que es, vamos, una locura. O sea, lo que se va a vivir también en Madrid con el Rock and Roll, por cierto, con Rock FM como emisora
sí, es verdad. Y con actuaciones cada kilómetro.
Sí.
O sea, es muy divertido, la verdad. Vamos, está muy bien.
A ver qué es lo que ocurre.
Muy bien. Vamos a destacar además a Álvaro Martín y María Pérez, campeones de España de 20 kilómetros marcha. Además, María batió el récord de España. Y que Elías FIFA e Isabel Barreiro, campeones de España de 10.000 en Valencia. FIFA ha vuelto después de la sanción 4 años. Y Roberto Alaiz, que fue el segundo, dijo que sale barato hacer trampas.
Sí, se quejó. Ostras, está el mundo también convulso porque siempre ha asistido, ¿no? Al final, los deportistas que han actuado toda su vida de manera limpia y que están en contra del dopaje, pues no acaba de sentar tan bien con cuando estos atletas que cumplen su sanción pues vuelven a competir y luego encima ganan. 4 años de sanción, ha vuelto campeón de España y Roberto Alaiz, que quedó segundo, que no sé cuántas veces ha quedado segundo, pues estaba
se sentía
un poquito molesto.
Sí, pues fíjate. Sí, sí. El tema del día es un tema un poco espinoso, porque es un asunto que está muy, muy de actualidad. Vamos a tratarlo desde una perspectiva de cordura y de objetividad. Es el tema de los atletas trans. Fíjate que Chema nos dijo, tenemos que hablar de los atletas trans la próxima semana, y justo el pasado jueves el World Athletic, la Federación Internacional, decidió que los atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no pueden competir en pruebas internacionales. Dicen que hay que priorizar la equidad y la integridad de la competencia femenina antes que la inclusión. Que se revisará este protocolo cada 12 meses. Hay un grupo de expertos que van a estar estudiando este asunto y dentro de 12 meses llegarán a otras conclusiones o a las mismas.
Perdón, deduzco que los que hayan pasado por la pubertad femenina
en ese caso,
pasen a ser hombres, sí son aceptados.
En ese caso, sí.
No
por
así.
Por ahora, la prohibición es para los que hayan pasado la pubertad masculina.
Y pasen de ser hombres a ser mujeres.
Exacto.
Ahí, justo.
Y vamos a incorporar a Tomás Campos, que es el especialista de atletismo de marca, para hablar de este asunto.
Hola, Tomás. Muy buenas,
¿Qué tal, caballeros?
¿Qué tal? Muy buenas.
Un momentito. Antes que nada, porque para ellas es importante, hablamos de las atletas trans, no los atletas trans.
Claro.
Vale. Sí, sí. Buena puntualización. Tienes razón.
Sí. Bueno, y que sepan los atletas trans que esos sí pueden participar. O sea,
lo que pasa es que no hay casos.
No hay casos. Claro. ¿Puede darse alguno?
Sí, se puede dar, pero que a nivel internacional, a nivel de competición, digamos, de élite, no existe. No hay casos.
Se viene un lío gordo con este asunto porque, claro, estoy convencido de que la sociedad, va a haber una parte de la sociedad que va a decir, bueno, o sea, que son personas para todo y no pueden participar en unos Juegos Olímpicos.
Irene Montero dijo ayer que ellos abogan por la inclusión y que quieren que participen todos juntos.
Pero Irene Montero también dijo que era un tema que competía, digo, que compete a las autoridades internacionales, a las federaciones.
A las federaciones, efectivamente.
O sea, claro, quiero decir, a nivel nacional no se puede legislar. Son las federaciones internacionales de cada deporte las que deciden en qué deporte, en qué disciplina pueden participar las atletas trans, ¿no? En competiciones de élite. Vamos a hacer una puntualización de inicio. Las atletas trans sí pueden ir a unos juegos. Sí pueden ir, pero tienen que competir como hombres. Claro. Contra hombres, mejor dicho. Pues pueden ir, no se les ha cerrado la puerta. Lo que se les ha cerrado la puerta es competir con en la categoría de mujeres. Eso es lo que se le ha cerrado.
Claro, Tomás, bueno, lo que está pasando, hombre, es que...
Ostras, es que eso es que todavía, perdona, Chema, todavía más sorprendente, claro. Ver una carrera, todo hombres, y de repente una mujer en una de las calles, una o dos mujeres, una cosa...
Pero,
claro,
sí, pero hay que cumplir unas mínimas es que, no, que ya veremos si tienen capacidad para hacerlo, claro, una vez
pero
que,
es que no
has producido el cambio.
El tema es... El tema pasa aquí como con los atletas no binarios. En las carreras con los atletas no binarios, que ya hay en Estados Unidos hay muchísimas, el 95-97% de los atletas que se inscriben son personas que han nacido hombres que se consideran no binarios. Pero hay muy pocos, lo que quiero decir es que hay muy pocos atletas de élite que decidan competir en una categoría en la que saben que parten en desventaja. Aquí de lo que se trata, lo que ha decidido World Athletics, y a mí me parece razonable, yo entiendo que las personas trans son personas que han sufrido a veces mucha, mucha discriminación y que hay que protegerlas, pero no puede ser a costa de los derechos de las mujeres. Entonces me parece bien que además que haya una comisión que estudie la evolución de... Porque todavía hay poca información, ¿no? Hasta qué punto beneficia el haber pasado por la pubertad masculina, pero me parece que es evidente. En algunos casos, bueno, la nadadora estadounidense Lia Thomas, por ejemplo, ¿no? Que está batiendo todo tipo de récords y que está compitiendo a nivel nacional en Estados Unidos, pero que no va a poder hacerlo a nivel internacional, o sea, no va a poder representar a Estados Unidos, pero sí representa a su universidad en las competiciones nacionales norteamericanas, pues es evidente que parte con ventaja respecto a sus a las otras competidoras.
Claro, Tomás, pero por ahí venían las quejas, porque ya las deportistas son las propias mujeres las que se están quejando, y teníamos el caso de Lia Thomas, también de la altera neozelandesa Laurel Hubbard, que también le está pasando sí. Lo mismo, y una atleta italiana, Valentina Petrillo, que están ganando con una diferencia.
Lo que pasa es que son dos casos un poco... Fíjate que la altera estuvo en los Juegos, hay que recordar, es importante recordar que ya hubo atletas transexuales en los Juegos de Tokio. La altera participó y no ganó medalla. Y en el caso de la corredora italiana, es verdad que compite en una categoría máster para, digamos, el aficionado no muy versado, explicarles que categoría máster son los atletas de Chema, corrígeme, pero es a partir de 35 años, ¿no?
Sí, justo, a partir de 35 master, años, ¿no? Cuando ya empiezan en esas categorías, claro, efectivamente.
Y ella compite, creo que de 50 a 55, no estoy seguro qué categoría. Bueno, sí, entonces, sí. Hombre, claro, no es lo mismo que un atleta que, claro, que vaya a unos Juegos Olímpicos y una atleta transexual y gane
pero
a
perdón, es que
¿no?
Estáis poniendo el foco solo en las que compiten actualmente, cuando las que ostentan récords desde hace muchos años también pueden decir, oye, no, yo no estoy de acuerdo, porque mi récord lo conseguí contra mujeres que no habían sido antes hombres.
Sí,
claro.
Ahí es la historia, Juanma, que esta es la primera limitación que pone World Athletics a que impedir correr a las trans, o sea, que es lo que estamos diciendo, que existe un momento debido a esos cambios, ¿no? ¿Cómo puedes regularizarlo de alguna manera para que otras deportistas no se sientan un poco de alguna forma disminuidas en lo que están haciendo, ¿no? En su rendimiento. Y yo creo que va a generar problemas, porque al final yo creo que estarán en su derecho de denunciarlo, porque dirán que no tienen la potestad para poder hacerlo, que al final es una... Por así decirlo, son las federaciones las que toman esa decisión, pero es muy complejo porque al final, ¿quién le dices tú que no es mujer y que no puede competir? Lógicamente, las propias deportistas son las que se ven afectadas.
Sí, lo que pasa es que es verdad, las federaciones internacionales son entes independientes, o sea, no dependen de claro. Nadie, de ningún país. Al final toman sus propias decisiones. En algunos deportes, yo creo que es bastante evidente que puede conllevar un cierto riesgo. Hay alguna jugadora también, por ejemplo, de rugby transexual, que la Federación de Rugby, World Rugby, ha decidido que no puede competir con mujeres. Imagínate un jugador de rugby que haya pasado ya la pubertad masculina, que con veintitantos años decida hacer la transición a mujer, pues que sea un señor de 1,90 m, que pese 110 kilos, es que puede suponer un peligro real físico para sus compañeras, ¿no? A ver, yo creo que también hay que analizar cada caso. Yo creo que la gente tiene que entender, esto me parece muy importante, que estamos hablando del deporte de élite. Que haya una niña transexual que quiera jugar con sus niñas en una liga local, municipal, de voleibol, que quiera... A mí me parece que hay que entender, hay que apoyarlas, hay que defenderlas, hay que protegerlas.
Sí, una carrera popular también, claro.
Claro, eso es, eso es. Pero el deporte de élite... Hay muchos.
No está preparado, Tomás, no está preparado el deporte élite para. Hablamos de hombres, mujeres, en muchas categorías están en categorías no binarios, ¿no? Que están estableciendo premios, ¿no? Para gente que se apunta. Porque sí, no
el maratón de Nueva York, sin ir más lejos, dio claro. Un jugoso premio al ganador de la categoría no binaria, $6,000.
Que no está
por
nada
cierto,
mal.
Chema, tú lo conocerás. ¿Tú sabes quién fue el corredor en categoría masculina absoluta que ganó el mismo premio que el ganador no binario? ¿Te acuerdas del italiano campeón de Europa de maratón? Meucci, ¿no?
Meucci.
¿Te sí. acuerdas de Meucci? Meucci sí, sí. quedó octavo en la prueba masculina. Se llevó el mismo premio que el ganador de la categoría no binaria, que hizo 2:40 y Meucci hizo 2:10.
Sí.
Yo creo que más allá de cuestiones éticas, esto había que basarlo, como lo ha hecho World Athletic, en gente experta, en científicos que tengan que analizar bueno, cuáles son las ventajas y las desventajas de, en este caso, las ventajas de competir con
cualquier deportista a nivel mundial.
Y al final, me estoy adelantando un poco en el tiempo, yo creo que terminará esto, pero yo insisto que me adelanto mucho en el tiempo, pues con una categoría nueva. Como está pasando en el Maratón de Nueva York. Y eso, me imagino que será la forma más coherente de integrar a los atletas, a las atletas trans en todo esto.
¿Puedo añadir un dato además? Sí. Que me parece que es relevante. Fijar, nadie discute, por ejemplo, que hay atletas paralímpicos que llevan prótesis, que han querido participar en pruebas olímpicas y se les ha impedido porque se consideraban que esas prótesis suponían una ventaja.
Sí, sí, son ayudas externas,
en,
claro.
En la longitud, sobre todo, ¿no? Bueno, ahí no ha habido tanta polémica. Yo, de verdad, yo me mojo. Yo tengo pocas dudas con el tema de la polémica transexual. Repito, creo que son personas a las que hay que proteger en todo momento, pero creo que la lógica indica que parten con ventaja. Lo que sí me parece más complicado, y eso no lo he comentado, pero vamos a comentarlo de pasada, es que también World Athletics reguló de forma más severa todavía lo que respecta a la normativa que respecto a los atletas a las atletas hiperandrógenas, tipo Semenya, tipo
sí, sí. Aquí además hemos hablado bastante de ese tema.
Y eso sí que lo han endurecido muchísimo, y por ejemplo en Boma, que es la subcampeona olímpica de 200, ya no va a poder participar si no se medica. Va a tener que reducir sus niveles de nanomoles de 5 a 2,5 durante 24 meses. Es muchísimo.
Yo creo que estamos ante una nueva realidad y que tarde o temprano, como dice Joseba, va a haber que reglamentarlo y va a haber que crear pues una categoría o una competición en la cual todo el mundo se pueda sentir a gusto. Pero lógicamente no está preparado el...
Pero el camino va a ser difícil. Sí, de aquí a que llegue ese momento, el camino va a ser difícil.
Sí, claro, porque es que...
Porque además es un tema donde va a opinar mucha gente que es externa al mundo del deporte y que no va a tener en cuenta lo que decía ahora Joseba. Los datos objetivos que hacen que este tipo de personas puedan tener una ventaja a la hora de competir, que claro. Es lo que quiere la federación. La federación lo único que pretende es cuidar la neutralidad, digamos, cuidar que la igualdad de los competidores. Es lo que pide y, claro, teme que eso lo rompa. Oye, Tomás, ha sido un placer. Gracias por participar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, caballeros.
Gracias. Tomás Campos, especialista de atletismo en el diario Marca. Tema interesante y que va a dar mucho...
Sí, porque es un tema de larguísimo recorrido, ¿eh?
Sí.
Porque esto irá evolucionando y ya veremos hacia dónde.
Que a partir del 31 de marzo ya es vigente esta ley de World Athletics, o sea que ya mismo.
Consultorio, venga, vamos, vale. Consultorio rápido, tiene que ser rápido. Chemita, ¿qué complejos vitamínicos recomiendas para entrenar maratón? Hombre, los tuyos, los que patrocinas, ¿no?
Sí, bueno...
A ver si nos mandan alguno, por cierto.
Sí, pero... sí. iba a ser un poquito... Bueno, por ejemplo, las proteínas hay que tomar, proteínas y datos de carbono después de entrenamientos largos y, sobre todo, algún complejo vitamínico para solventar algún tipo de carencia que podamos tener. Pero bueno, también depende un poco del nivel y de los kilómetros que hagamos.
Cuando llevas
Victoria Endurance.
¿Perdona? ¿Has dicho?
Victoria Endurance.
Vale, cuando llevas un año sin salir y quieres correr, ¿cuáles son las mejores estrategias?
Sin salir de fiesta o de cómo.
Supongo.
Cuando
que
llevas un año sin salir, o sea, me imagino sin competir.
Sin correr.
Pues lógicamente la estrategia más conservadora que existe. La primera, tomátelo con mucha calma y viendo cómo responde tu cuerpo. Así que en la primera, objetivo muy, muy sencillo.
Pues con esto llegamos al final. Chemita, ha sido un placer. Hablamos el lunes que viene, es lunes de Semana Santa. ¿Estás operativo?
Sí, por supuesto.
Vale, pues aquí te esperamos. Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana. Bueno,
adiós, Joseba. Adiós. Hasta luego.
Run, 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 no quiero parar, run, run.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Un placer estar de nuevo con todos ustedes. Mañana volvemos a las 11:30 y antes habrá tiempo de juego con el partido de la selección española, así que tendremos seguro una gran noche de radio. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.